Nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. ¡Au Patleti, pros!
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Radio Marca se emociona. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca. La sintonía de la radio del deporte hasta las 3 de la tarde, como siempre, en la FM 91.4, en www.radiomarcabilbao.com, en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Por primera vez en la historia hay un candidato del Athletic a ser Balón de Oro. Y es Nico Williams, evidentemente. Está entre los nominados, entre los finalistas. Ahora llegará el voto de seleccionadores, capitanes, para intentar que quede pues lo más arriba posible. Lo de ganar va a ser complicado, evidentemente, porque todo lo que rodea a este premio también es marketing y presión por parte de determinados equipos. Y que, bueno, pues quizás haya otros que hayan podido merecer ese Balón de Oro, esa candidatura al Balón de Oro. Pues están entre otros Carvajal, que parece que hay una campaña también para que pueda tener opciones, aunque evidentemente tienen más sus compañeros o excompañeros de equipo, como Toni Kroos, Vinicius, está también Fede Valverde, está Mbappé, como no. No están ni Cristiano Ronaldo ni Messi, con lo cual se abre ahí otra posibilidad. Está Rodri, está Dani Olmo de la selección española, pero sí, entre ellos está Nico Williams. Y es la primera vez que esto sucede y, por lo tanto, pues hay que estar orgullosos de lo que desde el Athletic, y evidentemente también de su participación en la Eurocopa con la selección española, ha podido hacer y a lo que ha podido llegar Nico Williams, a esa candidatura a intentar ser el mejor futbolista o considerado el mejor futbolista ahora mismo del año. También hay otro premio y otra candidatura al mejor portero, premio Yassim, A esa categoría está convocado Unai Simón. Unai Simón, que podría ser el candidato, podría ser el que se llevase ese premio y el que pudiese llevarse el premio también a esa candidatura a mejor portero de la revista France Football, que es la que organiza este premio y que al final, pues bueno, da premios a todos y da premios a los porteros, al mejor joven, a los mejores jugadores, y por ahora, pues a ese premio del mejor portero, consideran que dentro de los nominados está Unai Simón y que puede ser uno de los que gane ese trofeo, o el que gane ese trofeo. Tampoco te creas que sería descabellado pensar que Unai Simón efectivamente puede ganar ese trofeo, porque tampoco hay mucha gente que haya hecho muchos más méritos que Unai Simón. Pero bueno, como esto también depende de lo que se piense en otros equipos y de lo que se piensen los que votan, pues veremos lo que sucede con Unai Simón, pero evidentemente es uno de los firmes candidatos a que pueda suceder, uno de los firmes candidatos a que pueda tener esa posibilidad real de ser candidato a tener el premio al mejor jugador, el premio al mejor portero. Él también en su momento ya lo decía, que era una de sus aspiraciones, el poder llegar a ser el mejor portero del mundo con el Athletic Club. Pues está en condiciones de poderlo hacer y de poderlo conseguir, obviamente también a través de lo que hizo con la selección española de fútbol, evidentemente en la Euro. Pero bueno, oye, también lo que hace con el Athletic cuenta e influye. Así que esperemos que Unai Simón pueda conseguir ese Balón de Oro, pueda conseguir también hacer ese mérito para poder tenerlo y para que, como decía en su momento con declaraciones al Athletic Club, pueda conseguir esa cita histórica con uno de los premios más importantes, sin duda, a nivel individual por el reconocimiento que supone.
Me encantaría ser el mejor portero del mundo, pero también formar parte de este club. Y creo que eso es algo muy ambicioso, a veces un poco locura, pero por intentarlo no perdemos nada. Es algo precioso y maravilloso para lo que es el Athletic Sale, para toda esta familia que nos reunimos por este escudo. Este es el camino que tenemos que seguir para poder conseguir cosas más grandes de las que venimos consiguiendo ahora, que no son pocas.
No está mal nunca recordar las palabras de Unai Simón y esa intención de ser el mejor desde el Athletic y de poder estar más arriba con el conjunto rojiblanco, más cerca de estar en esa élite del día a día en lo que a la liga se refiere, en lo que se refiere a la competición doméstica, para luego pues poder estar también arriba, evidentemente, y poder estar lo más arriba posible en el resto de competiciones, que será también importante pues para que se puedan mantener hasta cierto punto, para que se puedan mantener los jugadores, porque eso también va a venirle bien al Athletic, el que cuanto más arriba esté, más fácil sea de mantener a los jugadores. Por ahora, lo que va a jugar y lo que va a disputar el Athletic no es el Balón de Oro de Nico Williams, ni es el trofeo Yassin de Unai Simón, sino que va a ser la Europa League, con los partidos ya a la vuelta de la esquina, el primero en Roma, el jueves día 26 a las 9 de la noche, y con una lista que ya ha enviado, la lista A, de estas listas que manda los equipos a la UEFA, así que lista A, con 25 futbolistas para poder participar en esa lista. Están básicamente los de primera plantilla, más Adama Boiro y Ekain Azkune. Y no están Alex Padilla y Unai Gómez, pero estos entran en los requisitos para la UEFA para que vayan en una posterior lista B. Y ahí se van a incluir. Se ha aprovechado la lista A para meter a Adama Boiro y a Ekain Azkune, y la lista B para meter a Alex Padilla y a Unai Gómez, que irá más adelante. Básicamente porque, además de algunos del filial del Bilbao Athletic, básicamente porque la UEFA pide que en esa lista B tengan que estar jugadores de determinada edad hasta un límite, y también que haya jugadores que hayan estado que tengan una trayectoria en las categorías inferiores del club, que lleven varios años ahí. Así que, bueno, pues cumplen los requisitos para no ocupar hueco en la lista A y poder estar en la lista B. Ningún problema. Todo correcto para un Athletic que sigue entrenando a menor ritmo, evidentemente, para enfrentar ya lo que va a ser el descanso de mañana, pasado mañana y el domingo, y luego ya sí ponerse las pilas absolutamente a tope para lo que viene por delante, que son todos esos partidos en los que el Athletic se va a jugar en este próximo mes, menos de un mes, 7 encuentros de Liga y de Europa League. Una de esas tacadas de partidos importantes, como van a venir más adelante, porque más adelante vendrán y muchas, y hará falta que todos estén en condiciones, o la mayor parte de ellos en condiciones. Hoy el entrenamiento a puerta cerrada del conjunto rojiblanco y pendientes, evidentemente, de los que puedan estar recuperados. Ruiz de Galarreta, que ya habíamos visto que estaba con el grupo. Yuri Berchiche, que va a menor ritmo para intentar estar también con el grupo en la semana que viene, y a ver si todos pueden estar en condiciones para poder estar y para que pueda elegir Ernesto Valverde a quienes coloca. Hoy hay partido, además, hablando de Nico Williams, que hablábamos antes, se presupone que jugará Nico Williams en la parte izquierda del partido frente a Serbia, juega la selección española. Y además, en el caso de Dani Vivian, está previsto, como hemos escuchado antes a nuestro compañero Miguel Ángel Toribio, que no sea de la partida y que no esté a disposición para este partido. Sí podrá estar o estará para el siguiente. Así que habrá que estar en el siguiente Suiza-España, viendo si puede tener minutos y si puede jugar Dani Vivian. Esos son los que ahora mismo están evidentemente concentrados con la selección española de fútbol. Unai Simón, que sigue con su recuperación, todavía lejos de poder participar, lejos de poder estar con el resto de sus compañeros, porque no está en condiciones de poder participar. Mientras tanto, también Iñaki Williams está concentrado con Ghana, también disputará partidos en este parón de selecciones, y Padilla con México. Así que no está nada mal. 4 internacionales, 5 si contamos a Unai Simón en el Athletic. Eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas. Vamos.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chin Chin Diaflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más. Con Chinchín y Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Armarios y Muebles Los Chocos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos. Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con declaraciones de Ernesto Valverde sobre esas dos convocatorias. La convocatoria para ser mejor jugador, Balón de Oro, de Nico Williams, y la de ser considerado el mejor portero para Unai Simón. Veremos si realmente lo consiguen. Hombre, más posibilidades tiene Unai Simón que Nico Williams, aparentemente. Pero bueno, ya veremos. Hay también bastantes candidatos a ser el mejor portero, así que bueno, pues no será nada fácil, porque bueno, pues está Diogo Costa, está Donnarumma, está Lunin, Masdalvili, el Dibu Martínez. Bueno, hay rivales que pueden generarle cierta sombra a Unai Simón, aunque yo creo que está en condiciones de pelearlo. En el caso de Nico Williams, pues lo hemos dicho antes, hay nombres muy importantes que a nivel mediático, no voy a decirlo de a nivel mediático porque esto es una de las cuestiones que igual, ¿verdad?, parece que si vas a otro equipo es más fácil conseguir este tipo de nominaciones. Pero bueno, siempre habrá algún Mbappé o Vinicius de turno, que estés donde estés. Fíjate, Rodrigo, en el Real Madrid, cabreado está el hombre, porque no está ni entre los 30 nominados. Así que así está la cosa, no es tan fácil. Ernesto Valverde.
Bueno, para ellos desde luego es una alegría y también un reconocimiento por lo que han hecho la temporada pasada. Tanto a nivel de club como el hecho de ganar la Copa, de ser quintos de la Liga, como luego después a nivel ya individual, a nivel de selección, el poder ganar la Eurocopa. Yo creo que es algo significativo, un premio para ellos, también un poco para todos los que formamos parte del Athletic, ¿no? En cierta medida, pues bueno, es una alegría para nosotros y vamos a ver. Hombre, hizo una gran temporada en Liga, conseguimos ganar la Copa, él consiguió el Zamora siendo el portero menos goleado, luego con la selección, la Eurocopa. La verdad que se han juntado una serie de situaciones que, bueno, pues que le hacen un poco acreedor a esta nominación. Ya veremos si lo puede conseguir, ojalá, ¿no? Que para Nico también es algo, pues bueno, como tú dices, la primera vez que ocurre a un jugador del Athletic. Sobre todo por su trabajo en nuestro equipo, también por su trabajo en la selección, y estamos contentos. Ojalá tenga opciones de llevárselo, y bueno, y al mismo tiempo de celebrar esos premios también, pues bueno, todo eso ocurrió la temporada pasada. Esta temporada tenemos que intentar hacer algo parecido, o por lo menos estar a nuestro nivel más alto. Sabemos que todo es difícil, pero queremos conseguir puntos en Liga, queremos hacer una buena campaña en Europa, queremos otra vez hacer una buena campaña en Copa, y eso requiere un gran esfuerzo porque va a ser una temporada complicada, pero estamos dispuestos. Entonces celebramos eso, pero al mismo tiempo miramos lo que tenemos por delante.
Pues hay que celebrar, claro que sí, las cosas que son positivas, porque al final, pues bueno, eso yo creo que repercute también en que la gente esté contenta, en que la gente esté a gusto y en que todo vaya bien y en que puedan estar más contentos de estar en el equipo rojiblanco y que no haya ningún problema para que alguien decida abandonar el equipo en el año que viene, este año europeo o como lo queramos llamar. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede, pero por ahora tenemos ahí a esos dos protagonistas, dos internacionales que evidentemente todavía pues cuenta Unai Simón con varias semanas, meses de baja y no va a poder estar en esos partidos, como lo dicho, el de hoy de Serbia y el que se va a disputar luego frente a Suiza. Así que habrá que esperar todavía a tenerle a Unai Simón. Veremos lo que juega hoy Nico Williams. Hoy no está previsto que juegue Dani Vivian con la selección española. Con Ghana, lo dicho, hay partido también. En el caso de Ghana, hoy, por ejemplo, juegan contra Angola, juegan en casa. Así que bueno, veremos si Iñaki Williams tiene también su momento y si tiene la posibilidad de participar o no. En el caso de la selección mexicana, donde tenemos a Padilla, que ahora ya, pues bueno, se ha convertido más en el suplente de Julen Aguirrezabala que en otra cosa, pues también tenemos ese punto, ese momento para poderle ver y para poder ver si tiene pues la suerte de poder participar, la suerte de poder estar y bueno, pues poder jugar y tener unos minutos. Al final él es lo que quiere, así que todo lo que sea positivo para nuestros jugadores también será positivo para nosotros y para que estén a gusto. Así que le vamos a escuchar también a Alex Padilla, porque ha hablado con los medios oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol y ha estado allí, y nosotros pues le queremos escuchar para ver cuáles son sus sensaciones una vez llegado allí, una vez llegado a México, en esos partidos que van a disputar también en estas próximas fechas y que van a tener como rivales, en este caso, de la selección mexicana, a dos equipos de, bueno, diferente entidad, Nueva Zelanda y Canadá. Así que esos partidos de preparación que van a tener por delante, y Alex Padilla, al que hemos visto de titular por necesidad y que ahora pues es el tercer portero de la primera plantilla del equipo rojiblanco, que está en México.
Más que contar, es el sentimiento que desde pequeño me ha inculcado, el sentir que soy mexicano, porque yo soy mexicano, luchar por este escudo, por este país, dejarlo lo más alto posible. Ahora mismo, a mí me gustaría pasar todos los años viniendo a México con la selección hasta el día que ya no juego más a fútbol. No te voy a mentir. La realidad es que hay que trabajar mucho, hay que tener buenos resultados, buen rendimiento, que es lo más importante. Pero bueno, yo sé que lo voy a dar todo para intentar estar aquí y pues por esa línea.
Alex Padilla, ahí está, nuestro portero, que evidentemente con esa relación durante muchos años infantil con México, pues que tiene ese sentimiento arraigado y claro sobre su origen y sobre todo por vía materna, pues esa sangre mexicana, evidentemente, que corre por sus venas. Eso es en lo que tenemos ahora mismo en cuanto al equipo rojiblanco, en cuanto al Athletic. Bueno, hablando de porteros, por cierto, está también candidato, en este caso no al premio Yasin, pero bueno, oye, a la mejor parada de la jornada en Primera Federación, Iago Herrerín, portero del Sestao. Está en el Sestao esta temporada y que se marcó un auténtico paradón en la jornada y que está candidato a ser una de las paradas de la temporada. Es muy buena la parada, la verdad es que es un balón que le viene desde primer palo por abajo al segundo palo y en un remate franco del jugador que llega por el segundo palo, él cambia la posición de primer palo a segundo palo lanzándose lo más fuerte posible a su palo izquierdo y la saca. Entonces es un auténtico paradón que también, pues bueno, le hace estar ahí, le hace ser candidato a una de las paradas de la temporada.
Más que
si será por porteros en el conjunto rojiblanco, ¿eh? Lo tenemos bastante claro que hay porteros para regalar de lo buenos que son.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Y con vosotros en el 696-036-196.
A ver, Alberto, ¿Mbappé por qué está ahí nominado para el Balón de Oro? No lo entiendo.
¿Por decreto?
¿Mbappé ha ganado algo? Porque ¿qué va? Si va por goles, pues igual sí. Pero si va por ganar competiciones, Mbappé no ha ganado ninguna competición, ¿eh? Porque la Champions, por ejemplo, la Real Madrid la ganó sin Mbappé. Y la selección francesa no ganó tampoco nada. Se ha ganado más, Nico Williams ha ganado tres competiciones: la Copa del Rey, la Eurocopa con la selección española y la Liga de Naciones el año pasado contra Croacia. ¿Te acuerdas, no? Que paró Unai Simón dos penaltis. Entonces, yo creo que el más candidato de todos, porque Vinicius y Bellingham y todos esos también.
Por decreto, todo por decreto. Al final, todo va un poco por decreto.
Muy buena, Radio Marca Bilbao. Alberto, tribuna. Deciros que los equipos que nos han tocado la Europa League, que tenemos 7 partidos ahí muy comprimidos, hay que darlo todo. Tenemos chavales ahí que tienen que pelear como jabatos y tenemos la final en nuestro campo. Así que lo que no hay que hacer es echarse atrás. No hay que echarse atrás y hay que darlo todo. A ver si la liamos, hombre. Cago en Dios, hay que ser optimistas. Y luego ya ponemos el himno de la Champions, Alberto. Un saludo.
Hombre, ahora la nueva versión tengo que buscar.
Buenas, Alberto. Yo a Mikel Crosser de Guizar ya le vi mimbres el año pasado, sobre todo en el partido de Copa contra el Barça. Pero vamos a tener paciencia, como la hemos tenido con Beñat, que al final la madurez, como nos pasó en la final de Copa cuando salió Vesga, hay que ir ganándola partido a partido. Yo veo un futuro espectacular en los cachorros y con calma. Venga,
Aupa Atleti. Aupa Atleti, siempre, claro que sí. Hay que estar con el conjunto rojiblanco. Mbappé nos dice por aquí uno, ganó la Liga Francesa y la Copa. Ya, que bueno, lo de Francia, la verdad, que es como más fácil parece, pero bueno.
La tribuna del Atleti.
Venga, vamos a abrirla con Ivonne Echevarrieta. Hola, Ivonne, muy buenas.
Hola, muy buenas, Segurdion.
Con Rafa Beato. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, enseguida vamos sumando más tribunos aquí a esta tribuna del Atleti, como siempre, para opinar. Y siempre hay algo de actualidad. Mira que sin darle tantas vueltas ni tratar de buscar debajo de las piedras dentro del equipo rojiblanco, como pasa quizás en otros equipos, pero oye, mira, van saliendo cositas hasta en días en los que no hay jornada, y eso que esta temporada vamos a tener tertulias seguramente muy dinámicas y muy de la actualidad pura y dura, de cómo está un equipo, cómo está otro, porque vamos a tener más partidos que la leche. Pero bueno, lo último, la nominación. Acabamos de escuchar a Valverde, hemos escuchado esas declaraciones de Simón en su día, ¿no? De cómo le gustaría ser el mejor portero del mundo. A ver, esto es una votación que luego está el de Best también y tal. Bueno, es que esto es como lo de las esto es como lo de las competiciones. Es que cada vez hay más competiciones y ya
un
no sabes.
Un peñazo.
Soy campeón del mundo. Va a llegar un momento en el que el fútbol va a llegar un momento en el que va a ser como el boxeo. Dice, soy campeón del mundo. Dice, pero versión no sé cuánto. No, junto los cinturones porque luego se peglea uno contra otro de no sé qué. O sea, una auténtica locura. Pero bueno, así a bote pronto, ¿qué os parece?
Bueno, la verdad es sumamente significativo, yo por histórico, porque no hemos visto nunca a un jugador del Athletic en la lista de aspirantes al Balón de Oro, que yo ya desde ahora, ya te digo, me confieso un ateo total en este tipo de premios, porque el fútbol es un deporte colectivo y mientras no se diga lo contrario, o la International Board esta no cambie las normas, pues juegan con 11 tíos, ¿no? Y lo importante es el resultado del colectivo, ¿no? Pero bueno, más allá de esto,
como salvo que haya alguien que sea pues eso, en su momento yo creo que Cristiano y Messi, por ejemplo, en esta época reciente que nos ha tocado vivir,
pero
sí creo que eran tipos que estaban por encima de cualquier cosa. O sea, que tú les,
sí,
les echas,
pero les echas en un, toda la vida, ¿no?
Les echas en un Málaga de la vida o en un Granada y
Pelé en los años 70, Cruyff en los 80, en los 90 Maradona. Pues bueno, siempre ha habido figuras mundiales de este tipo, ¿no? Que todos sabíamos que más allá de que el Balón de Oro le dieran a Cristiano o a Messi, todos los años se sabía quién era el mejor, porque, bueno, mayoritariamente siempre ha sido Leo Messi en la era moderna, ¿no? Pero
también cuestionable, ¿eh? Muchas
bueno,
veces, ¿eh?
Pero yo creo que ha habido una década que ha dominado el fútbol, vamos, o sea, sin ninguna duda. Que el otro metía más goles, sí, claro, pero bueno, no sé, tampoco es. Pero desde el punto de vista del Atleti, yo creo que, bueno, para toda la gente del Atleti tiene que ser un orgullo tremendo, vamos. Tremendo ver como un jugador que, joder, es que me estoy acordando de verle ahora por el Parque Los Patos cuando era un crío, ¿no? Que ha estado toda la vida en Bilbao, que se ha hecho en Lezama, que ha ido escalando una y otro peldaño, ha llegado a lo más alto, ha llegado a campeonar con el Atleti, con la selección. Y está aquí, bueno, pues es la prueba de que siendo jugador de Lezama y formado en Lezama y siendo un tío que ha estado aquí toda la vida, pues puedes estar entre los perfectamente 30 mejores del mundo.
A ver, que luego también es tema de la Eurocopa, o sea, que tampoco, sí, o sea, quiero decir que sí. me da la ligera sensación de que se ha pasado bastante de lo que haya hecho en
pero
en
Alberto Atlético, yo, pero bueno, yo sí creo que tampoco, quizá por cómo somos nosotros aquí, le hemos dado demasiada importancia, o bueno, la importancia a que un jugador de Atleti, Nico en este caso, en un campeonato como una Eurocopa, en una final, sea nombrado mejor jugador, el torneo que hizo, la verdad es que tiene mucha repercusión, sí, porque tiene mucha importancia. Y quizá eso es que nosotros en Atleti no lo habíamos vivido así, un jugador que realmente en un torneo de tanta repercusión mundial y mediática, pues que dé el nivel que ha dado Nico, ¿no? Y yo, bueno, llevándolo a nuestro terreno, sí creo que tiene importancia. Además que, como decía Rafa, del premio en sí individual y demás, o los posibles premios o nominaciones, sí creo que tiene importancia a nivel nuestro de yo siempre hablo de los mensajes que se lanzan en Lezama, ¿no? Y el tener a dos jugadores, Unai y Nico, que están nominados para premios junto a esos nombres que todo el mundo conoce y tal, creo que es importante el mensaje de darnos de que los críos, los chavales, se den cuenta de que también jugando en el Atleti y estando en Lezama puedes, y haciendo bien las cosas, puedes optar a ese tipo de nominaciones y estar ahí, ¿no? Y luego, pues tema de camisetas, que se vean con el nombre de Nico y el 10, William, la camiseta del Atleti, en más sitios que en Bilbao, que ya estamos acostumbrados a todos ver la camiseta del Atleti, pero que por ahí que sea referencia y que un
igual
trío de
investiga. Yo creo que con la Euro hay pocos ya que no conozcan a Nico Williams, pero también este es otro motivo para investigar, sí, quién es este tipo, de qué equipo es, por si alguien no le
sabe. No, y que por qué no un chaval de, yo qué sé, de Soria o de Burgos o de, no sé, donde sean, pues que lleve la camiseta del Atlético en el 10 de Nico Williams, o sea,
este verano para eso sería interesante también que se dejasen de cantar y de saltar ciertas cosas en San Mamés. Que yo soy bastante contrario.
Camisetas de Williams JR, yo he visto bastante este verano de la selección, de la Atleti alguna. Uh-huh. Y bueno, viniendo hacia aquí, me parece una curiosidad. Tres críos que no levantaban un palmo y van los tres con la camiseta del Atleti con el 10 de Williams.
Claro. No, y luego los referentes, o sea, es que es así, los referentes. Y está claro que tanto Unai como Nico se están convirtiendo en referentes claros de los chavales y están en el Atleti. Para mí eso es lo importante. Y también un poco va en consonancia del mensaje que están intentando lanzar y que lanza el presidente últimamente de que aquí pueden estar jugadores importantes, que se está intentando hacer un equipo importante y que es un club grande, vamos, todo, creo que va todo unido y estas nominaciones que yo insisto, a mí tampoco lo de los premios, al final muchas veces responden a intereses de ciertos medios de comunicación o de ciertas revistas.
Ponen 30 porque tiene que poner 30, pero
sí,
si no...
Pero te quiero decir que el hecho de que más allá del premio que se lo van a dar al que les interese dárselo o lo que sea...
Que no le den a Carvajal,
de
por
esté,
favor, ¿eh?
Se supone que votan.
Que no le den a Carvajal, ¿eh?
No, digo que el hecho de
no
que...
No le van a dar a Carvajal.
Espero, vamos.
Eso es, a ver, eso es bastante evidente, ¿no? ¿O no?
Yo creo que sí. Le van a dar al maleducado, al...
Jonander Lambea, hola, muy buenas.
Muy buenas.
Maleducado, no, perdona, no seas racista, ¿eh?
Usted, ya tenemos...
No, es maleducado, es un
pastas
maleducado.
Pastas otra vez, ¿no?
No, pero
Pastas otra vez tenemos, ¿no?
Joder, aquí ya dos minutos tarde, aquí a tocar.
Multa.
Tú ya sabes que no te puedes meter con Vinicius. Que es para
no me meto con para lo que le hace. Describo como lo que es, una persona maleducada.
Pero
por
es
no
que
decir otras barbaridades.
Está claro que lo hace para que no se le pueda decir absolutamente nada, para que todo sea racismo. Todo es racismo.
Chorra al aire.
Y no todo es racismo. O sea, ni. O sea, que seres de luz no hay. O sea,
pero
no,
al final,
pero bueno.
Pero por ejemplo, Vinicius, con las cualidades y lo que muchas veces vemos en el campo a nivel deportivo, que hace cosas muy, muy buenas. Al final tiene la imagen muy muy pegada, el lado oscuro lo tiene muy pegado, nunca mejor pues dicho,
casi,
porque
casi
es una
tan
situación
buenas como malas.
Joder, te quiero decir que, joder, tú tienes la imagen en estos momentos de Nico Williams o gente, pues lo ves como muy positivo, muy alegre, la situación es muy diferente. A ver, a un jugador que cada dos por tres tiene problemas con todo el mundo. Con todo el mundo. Ya no digo que en algún lado puede tener razón, no te voy a decir que no, pero que la mayoría es su forma de ser, la forma de provocar, la forma de gestionar esos conflictos con los compañeros, con la afición, con su entrenador, es que yo creo que al final es donde creo que tienen que atajarlo de una manera, y como al final pues tienen una camiseta que hay ciertas cosas que siguen siendo lo mismo, pues no lo paran, porque la mejor manera de parar a un jugador en el campo es con un árbitro que realmente tenga esa capacidad de decir, yo veo esto, yo sanciono, yo saco amarilla, saco la segunda amarilla seguido, como el otro día, que podía haberlo hecho sin ningún problema, pero ya vemos que se paran. Entonces ahí es donde creo que el problema es que alguien que le has dado alas, le has permitido tener broncas con mucha gente, muy airadas, no le has parado los pies, pues ahora pues muy complicado, porque al final hay una repercusión muy grande con respecto a él.
Ha pinchado, yo creo que ahora con esta ha pinchado un hueso, porque claro, ya meterse con la final en el Bernabéu, el Mundial y tal, seguro que, bueno, de hecho Carvajal ya ha contestado, y seguro que en el vestuario algún compañero le habrá dicho, oye tú, baja un poquito. Ya cuando, mientras no me afecte a mí, no hay ningún problema, le defendemos, le apoyamos, ahora ya, hay
claro,
amigo.
Se le ha ido, se ha pasado de frenada, pero bueno, que afecta, lo decíamos ayer aquí también, afecta a San Mamés. O sea, al final, las declaraciones, pues indirectamente afectan a San Mamés y a la posibilidad de que tenga un Mundial aquí, o sea, sede del Mundial, como está previsto que sea en 2030. Pero bueno, sin más, cosas de este hombre que no.
Pero sí que me queda un poco con lo que decía Ivonne antes de Nico y de Unai, que no solamente el hecho de la nominación, sino de, por ejemplo, en el caso de Unai, porque quizás Nico, aunque nosotros ya le tenemos muy visto, pues bueno, ha sido una cosa mucho más reciente, ¿no? Pero Unai ya lleva tiempo siendo muy bueno, haciendo las cosas muy bien, muy reconocido, y sigue estando en el Athletic, es un poco lo que decía Ivonne, ¿no? El ser capaces de mantener a lo que tenemos bueno y que vean que puede haber un proyecto interesante y que sigan pudiendo tener premios aquí.
Es que parece que es como que aquí con el Atleti no vas a ganar nunca nada, no vas a.
A ver, sí que es verdad.
No vas a estar nominado al balón.
Llevamos unos años, Rafa. Complicado.
Históricamente,
Unai Simón lleva muchos años.
Históricamente,
ya
jugando Rafa,
en el equipo del Atleti.
Mejor que tú no lo sabe nadie porque
gracias,
sí,
hombre.
Porque
¿está llamando mayor o qué?
Te estoy llamando.
No, indirectamente solo.
Se le ha caído.
Veterano.
Un periodista de larga duración. ¿No?
Eso.
Como las pilas. Como las pilas, de larga duración.
Hablando de.
Perdona, sí. que muchas veces el tema de atletismo muchas veces es cíclico, que hay momentos en los que toca estar y apechugar por unas cosas y hay otras que coincide, que tenemos estas alegrías y esta situación de que a nivel deportivo estamos dando mucho rendimiento con los jugadores que están saliendo. Entonces, hay que aprovecharlo, pero sí que quizás antes teníamos el miedo siempre de se nos va. Pues bueno, pues ahora estamos un poco frenando por parte de los jugadores, también por parte del club con las gestiones. Pues yo creo que son puntos que tenemos que darle también valor.
Bueno, hablando de tiempos pasados y pretéritos, yo creo que lo de Nico, haciendo un poco memoria, hay que remontarse muchos años. Yo creo que hasta la explosión de Julen Guerrero.
Ah, ese
como fenómeno futbolístico global, mundial, porque yo no recuerdo otra cosa.
Le queda esta temporada también. Todavía, o sea, quiero decir, es un poco este fenómeno lo hemos vivido muy muy.
Ha sido ahora con la Eurocopa, tal. No sé, el año que viene no hay competición.
Pero para mí la diferencia.
Con la selección.
Guerrero estuvo Guerrero, más tiempo. Esto ha sido muy de la Eurocopa sí, y del claro, final de temporada.
Decir que ha sido
Guerrero
un poco
todavía el boom de Guerrero fue quizás Guerrero, más en esta temporada que ahora le toca vivir a Nico Williams, donde ya.
No te creas, ¿eh?
Es que la temporada pasada Nico
Guerrero
realmente
empezó a jugar y al cuarto partido de liga estaba en la selección,
sí, pero
jugando de titular.
A lo que me refiero,
con 18 años.
Nico Williams esta temporada pasada ha tenido cierta explosión o cierto boom entre los atletizales. O sea, fuera el fenómeno Nico Williams, o sea, Julen Guerrero hasta cuando ya renueva para quedarse aquí toda la vida y tal, tiene sí, yo creo bastante más recorrido de fenómeno pero fan global. Sí. Que Nico. Nico es fenómeno fan global de este año.
Pero para mí la diferencia.
De final de año, de hecho, con la
Euro. Julen Guerrero no fue capaz de, en un torneo internacional como una Eurocopa, como ha hecho Nico, de no, tener
ni
el protagonismo
ser
que ha tenido él, sí, ni llegar a la final y ser el jugador. Es que fue el jugador el más valorado de la final. Sí. O sea, y el campeonato que hizo, titularidad indiscutible, jugando sí, todos los minutos importantes. Y Julen pues, Guerrero, con todo lo que fue y con todo el fenómeno que representó, no
Julen,
consiguió eso.
Meritazo de Julen Guerrero, que efectivamente participó en la selección, fue bueno en la selección, pero igual había otros a su vera, o sea, no era algo tan evidente como Nico Williams.
Pero que fue una situación muy diferente, la sí, salida de Julen cuando surge un boom en todos los, con los adolescentes, con las chicas, fue un
fenómeno super, el fenómeno super pop.
Sí, correcto, ¿no? Faltaba un poco esa imagen, faltaba esa imagen del niño que así que rubio con pelo largo que atraía a todas las chicas y lo pones en la selección española, que lógicamente dio un rendimiento muy grande, sobre todo en ese tramo de los primeros años, tanto en el Atleti, que también hay que reconocer que al segundo año ya está jugando en Europa, que también es más visible, como bien hablamos. Entonces, quieras o no, ese boom fue, yo creo que fue histórico, porque a nivel de portadas era un poco la gran novedad. Ahora yo creo que Nico está dentro de las novedades habituales, porque ya le vamos dando valor, y sobre todo porque está alrededor de mucha gente también que está siendo buena. Sí. Y yo creo que se ha parado un poco Nico en ese perfil deportivo, de boom deportivo, pues que con Julen era deportivo, a nivel social, en todos lados.
Yo creo que ahora, eso, lo que decía es que Nico me parece que entra en la temporada en la que puede, no sé si llegar a alcanzar aquellas cotas, porque aquello fue un fenómeno muy, muy espectacular, creo que entra en la temporada esa en la que se va a unir, o sea, la nicomanía todavía no creo que exista. Creo que el fenómeno de nicomanía está empezando. Está empezando consolidado en Bilbao.
No sé yo si el verano que viene va a tener cola ahí delante de la oficina del representante, como ha tenido este verano, no sé, con ofertas.
No, pero me refiero más a nivel social.
Bueno, que a nivel social, ofertas, no sé, yo creo que es muy peculiar. Es que es un 90, jugador.
En el 92
bueno,
faltaba un poco esa referencia. Quizás claro, no teníamos. A ver,
perdona, Yolande, que tiene la competencia, entre comillas, de Lamine Yamal, el chaval del Barça, que es otro perfil parecido, no tan mucho más joven y tal, pero aún con eso, no sé si son las trenzas, que es morenito, que es tal, que es cual, que juega de esta manera al otro, lo demás allá, me parece a mí que
pero es que yo creo que al final tiene unas condiciones
rompiendo ahí
unas condiciones
barreras
y unas facultades que todo el mundo lo
digo
ve
en lo social.
Y luego en lo social, vale,
pero de las trenzas
en lo
ayuda,
social está siendo
esto de
la imagen y que es un chaval guapísimo,
esto de tener
una carita que dices, joder, es
cada
que es un
uno
amor
cada uno su celebración, cada uno su forma de hacer las cosas, cada uno no sé qué. Nico Williams ni siquiera le hace falta eso. Ya su imagen directamente con esa elección de trencitas y el pelo piña ya es ya está, o sea, no necesita más.
Sí, yo creo que al final también Nico también ha estado muy a la sombra de Iñaki hasta ahora. Entonces bueno, estamos nosotros muy ilusionados siempre con Iñaki, lo hemos tenido como referencia. También ha conseguido muchos logros Iñaki. Y ahora le hemos ido dejando un poco a Iñaki para coger a Nico. Entonces, tampoco el cambio lo vemos como algo más natural.
Sí, este verano.
No es que haya surgido algo nuevo, sino que es un poco.
Hasta la Euro, igual Nico era el hermano de Iñaki. Después de la Euro, Iñaki es el hermano de Nico.
ha cambiado un poco todo el rol, pero sí que a nivel también social, yo creo que nosotros ya últimamente estamos teniendo referencias importantes en las que nos fijamos, y yo creo que Iñaki es una referencia muy importante. Y creo que ahora, pues nada, lo que hemos hecho es hemos ido dejando un poco a Iñaki y estamos cogiendo a Nico y ya empezamos a ver normalidades, que es lo bueno, el tener en el Atleti normalidades de jugadores aparte, importantes, buenos, que es que encima son determinantes, sí, que es lo importante.
Claro, pero sin ser tan boom, tan estratosférico como está siendo lo de Nico, es que en los últimos años hay referentes muy a tener en cuenta. Desde el propio Unai Simón, a Óscar de Marcos, a Íñigo Ruiz de Galarreta, que viene después de una carrera llena de dificultades, de lesiones, de pasar por 20 equipos, de buscarse la vida por aquí, por allá, viene y se hace con un sitio. El propio Iñaki que habéis relatado, Gorka Guruceta, el jugador que viene de
Vivian, hablamos de Paredes, de gente que ahora queda en importancia,
decir que
pero
estamos llegando a un punto de que dices, joder, esto es una cosa ya seria, ¿sabes?
Yo creo que además que es lo que el mensaje que quieren transmitir desde el club, porque a Uriarte se le ve repetirlo, que
el
club es capaz de ir mejorando y tener ese tipo de jugadores y que se queden y rodearlos. Está claro que eso te ayuda a que otros que vean que Nico se queda, que Unai se queda, que llega Galarreta, que Vivian también es internacional y que también está aquí y manifiesta que se quiere quedar. Todo eso hace que otros quieran quedarse y que otros que están fuera quieran venir. Porque al final dicen, joder, oye, el Atleti, el equipo que está haciendo el Atleti tiene nombres importantes, yo también quiero estar, ¿no? Y es una bola que se va haciendo cada vez más grande. Y otra cosa que quería decir con respecto a Unai es que a veces se nos olvida que Unai ahora está nominado a este premio, pero que Unai, cuando subió al primer equipo, cometió fallos y se le criticó y ha habido algunas temporadas en las que incluso se ha puesto en duda si Julen tenía que coger la titularidad, tal. Con esto quiero decir que con los chavales hay que tener paciencia, porque tienen que seguir su proceso, que a veces cuando suben, ahora están Jaure y Unai y Boiro y tal, estos cuando suben, que tenemos que tener la paciencia de ver que aunque les va a costar adaptarse o tal, que luego pues llegan
estas cosas. El portero es un sitio tan específico que estás tan expuesto a lo haces bien o lo haces mal. Es quizás el puesto en el que menos término medio hay. O sea, porque
también se trabaja de forma específica.
Sí.
Y también se trabaja todo eso, todo ese tema mental, ese tema psicológico, de aceptar el riesgo, como bien creo que Unai lo ha dicho alguna vez, incluso en la selección. Es una forma que tenemos de jugar, de salida de balón, y bueno, pues hemos hecho 30 pases correctamente y en uno que no lo he hecho bien, lógicamente nos ha metido gol. Pues bueno, es una situación que hay que corregir, pero que esto es en la forma de juego del equipo.
Y porque, bueno, yo creo que esto tiene también su cara B. Hay que ver cómo asimila todo el mundo todo esto. También.
Pues eso se ve al día siguiente.
Ciertamente tiene un peligro.
Eso se ve al día siguiente.
En asumir los fallos o los aciertos. Pero hay que asumir las dos cosas.
Todo
también,
este subidón, todo esto, el boom de Nico Williams. Yo creo que Nico está todavía sin aterrizar después de la Eurocopa.
Es que
creo que no ha aterrizado todavía.
Hay gente a la que esto seguramente le haya parecido negativo. Lo de la nominación al Balón de Oro.
A mí no me parece negativo.
Lo mismo que ir a la Eurocopa les parece negativo. Lo mismo que Nico haya destacado en la Eurocopa.
Tiene cosas muy buenas y tiene alguna cosa mala.
Pero claro, si queremos tener a jugadores mediocres que no destaquen o jugadores que destaquen.
Que no te llamen a ninguno a la selección, pues claro.
Yo prefiero, ¿no? Como lo ha dicho el director de fútbol en alguna ocasión, bendito problema. O sea, es que, joder, yo prefiero que destaquen los jugadores y que haya que pelearse hasta donde puedas con equipos que quieren llevárselos y tratar de convencerles por las vías que puedes y económicamente hasta donde puedes, que no te llame nadie, que no puedas colocar ni a un cedido, ¿no?
Está claro. Y creo que aún no compartiendo que ahora mismo está un poco Nico despistado, por decirlo así, está claro que cuando hay un subidón como el tema de la Eurocopa en toda esta situación, pues el mismo jugador tiene que volver a reactivarse y a veces cuesta y a veces hace falta un poco de ayuda y a veces es necesario esos momentos de igual de estar en el banquillo para refrescar, para verlo un poco de otra manera, para pegar ese subidón cuando salgo, porque sí que es verdad que al final le exigimos que no falle nunca, ¿me entiendes? Entonces es muchas veces el mismo jugador se exige
A resolver, ahora claro, es Balón-Aniko es que tiene que resolver, vaya, no ahora
cada vez, claro, cada vez que hay un problema, Balón-Aniko y creo venga, que... y no siempre sale, porque al final hay que gestionar bien las cosas. Yo creo que al final Nico tiene unas virtudes muy grandes para jugar uno contra uno, desbordar por fuera, por dentro, pero está muy claro que al final hay un rival en medio y hay un rival que a veces también lo hace bien y cuesta, entonces hay que ayudarlo a que pueda tener mejores opciones.
Ahí está, yo creo, una figura que tiene que ser importante en este, todo este proceso y en todo este jaleo, que es Ernesto Valverde, que se las sabe todas y alguna más. Yo creo que cuando vuelva Nico de este periplo de la internacionalidad y después de que ha pasado todo el boom, todo el tema que si me quedo o no me quedo, dirá, le meterá en el despacho, le pondrá allí cara a cara y le dirá lo que le tiene que decir, probablemente para que empiece a aterrizar, ¿no? Que deje la nave espacial ahí arriba y que baje al verde.
Bueno, pero hay que hacerlo siempre con tacto.
No, no, claro. Ahora, es que precisamente hoy, porque Ernesto Valverde lo tiene.
Esta tarde hay partido. Veremos qué pasa. Apunta a titular con Yamal por el otro lado.
Vivian Descarte, he oído.
Sí, Vivian Descarte. Bueno, entonces, bueno, que supongo que jugará en Suiza o le dará minutos o por lo menos irá en la convocatoria en el partido en Suiza. Y si lo vuelve a hacer bien hoy, pues bueno, pues volveremos otra vez a lo mismo. Pero es que es así, es así. Mientras tenga los pies en la tierra y no llegue luego con aires de, oye, perdona que me estoy saliendo en la selección, a mí que me vais a contar aquí. Que espero que no, y creo sinceramente que no va a pasar. Bueno,
pues si pasa eso, que yo no creo que pase eso, está lo que ha dicho Yolander, pues estará ahí Ernesto, el cuerpo técnico, los compañeros, para bajarle a la tierra y decirle, oye, Nico, ¿qué tal? Y para eso, lo de siempre. Lo que pasa que enseguida nos volvemos, que hay que tener en cuenta pues que viene de un subidón de ganar la Eurocopa, de tal, y luego que ha estado de vacaciones, ha empezado más tarde que el resto, ha tenido la pretemporada muy cortita y queremos desde el primer día que sea el Nico que jugó la temporada pasada la Eurocopa, y hay que tener, pues tiene que tener su proceso y ya está. Y luego también una cosa que se lo oí también decir a él, que está claro que el foco está puesto sobre él y a partir de ahora los equipos contrarios muchas veces los sistemas defensivos pues los van a poner en función de dónde juegue Nico, las ayudas, todo, y va a tener más dificultad. Yo por eso creo que parte del crecimiento de Nico está también en decidir bien, en saber diferenciar ahora cuándo se la tiene que jugar uno contra uno o cuándo va a tener un compañero mejor posicionado libre de marca para poder definir. Es que ese tipo
año,
de cosas.
Este año va a ser determinante. Claro, o sea, lo mismo que, o sea, no voy a decir, antes hemos mencionado, ¿no?, a Messi y a Cristiano, ¿no?, como dominadores del Balón de Oro y del fútbol en estos últimos años. No lo voy a poner al mismo nivel, pero al final a otro nivel diferente, pero va en esa línea, ¿no? Si es el mejor del equipo, lo mismo que en su momento era, pues ver qué hacen Cristiano y Messi y a partir de ahí jugar, intentar que hiciesen lo menos posible y a partir de ahí jugar, y te lo hacían y seguían haciéndolo, por eso eran tan buenos. Bueno,
está claro que...
Pero claro, Nico Williams ahora va a tener que lidiar con eso, con que le hagan lo mismo que le hacían o parecido a esos otros dos. Claro, igual con menos capacidad que esos dos, porque claro, no llega a su nivel todavía. Igual llega en algún momento, pero todavía no, para librarse de todo eso.
Ya, pero eso es una cosa que dice cosas buenas también de él, ¿no? De que al final están valorando mucho mi posición en el campo y mis virtudes para condicionar la tarea defensiva del equipo contrario, y yo creo que eso también hay que aprovecharlo. Esto no, ahí tú tienes tus bazas en ataque que tienes que saber manejarlo. Tengo una velocidad por fuera, tengo a Nico porque puede meterse por dentro, estamos teniendo Guruceta, pero tenemos alternativas, los cambios con Berenguer. Tenemos muchas cosas. Yo creo que en ese aspecto le tiene que venir. Yo creo que tiene que ser inteligente, como bien dice Ivón, y Ernesto creo que en eso ha demostrado que lo es. El saber cuándo, el saber los momentos, dónde, para poder realmente sacar esa chispa que tiene. Y no me cabe ninguna duda de que va a ir increciendo el ritmo de Nico como del equipo, porque va a ir viniendo cosas también interesantes. Yo creo que al final, cuando tienes un subidón, al final cuesta volver a reactivarlo, pero luego cuando tienes un poco en el horizonte, como tenemos ahora Europa, eso va a empezar ya a generar que las calderas del cuerpo ya empiezan a funcionar para que llegues a los partidos lo más caliente posible, porque al final hay que volver otra vez a Europa.
Es que y ahora eso, no va a dar tiempo a nadie prácticamente a pensar.
Claro, pero
jugar.
Tú imagínate ahora mismo a Nico en este caso, que igual viene un poco de jugar ciertos partidos, un poco más cansado de mente, de preparación, que no digo que no lo haga, de ver ahora que voy a ir a jugar un partido con el Atleti en Europa, el primero desde hace mucho tiempo, eso tiene que ser el subidón.
Joder, el primero en Roma, además.
Por eso te digo, es que eso es lo que ya le va a dar ese plus. Y yo creo que en ese aspecto hemos visto siempre a Nico protagonista y yo creo que va a volver a serlo.
Pues lo esperamos, que vuelva a serlo, que tenga buena forma física, que tendrán que cogerla, ¿no? Un poquito todos. Quizás ahora en este inicio de temporada el que mejor forma física ha demostrado es Sancet. De hacer lo que esperamos individualmente, de lo que esperamos que pueda hacer cada futbolista, el que más se ha parecido quizás a lo que esperamos que puede hacer,
porque
puede
ha tenido
ser Ollán Sánchez.
Un verano tranquilo, ha estado descansado, ha tenido vacaciones, luego ha tenido una pretemporada normal, no ha tenido ni un problema, ni lesiones, bueno, ni nada.
Tiene ganas de jugar.
Y los demás también, casi
no,
todos.
No, los demás.
¿Quiénes?
Quien no ha tenido lesión, ha tenido pocas vacaciones. Viviana ha empezado a jugar sin entrenar. Nico Williams ha entrenado una semana.
Viviana ha estado bastante bien para haber salido con tan poco entrenamiento.
Porque es un jugador que no tiene que hacer
mucho.
Una cosa
buena es que hemos pasado este comienzo de temporada y ahora el descanso, y ahora ya sí que ya es suficiente tiempo de pretemporada como para ya llegar a todos los partidos que vienen ahora. Encima ahora esta semanita de poder entrenar y tal. O sea, lo que es entrenar, no tener que planificar partido, recuperación, tal, sino que pueden entrenar. Yo sí creo que ahora ya los equipos ya sí que se van poniendo a punto. Ya
tiene que notarse un chispa, salto, tiene que notarse un salto físico.
Se va a notar, ya, seguro que se va a notar. Yo estoy seguro.
A mí me parecía que todavía está
esa mirada.
Perdona, es que lo hemos salvado y sobre todo yo creo que también se le da mucho valor a cuando pasas un tramo de estos partidos iniciales y tienes el descanso, el tema de las lesiones. Y el Atleti va a pasar esta semana salvando lo de Unai, que es de larga duración y tal, ya con Galarreta incorporado. O sea, que la gente
en teoría, salvo Unai, en teoría se va a llegar con
por eso
todos
digo,
disponibles.
Y tú mira,
Julen
equipos
ha tenido el problema del
esto, ¿quién? Es que la espalda.
Julen, sí. La espalda, que no pudo jugar en los primeros partidos. Gorosabel acaba de llegar. Vivian sin vacaciones. Paredes, problema muscular. Geray, que se sepa, no ha tenido ningún problema. Núñez acaba de llegar. Lecue también tuvo un problema en pretemporada, si no me equivoco, en el muslo, creo que fue. Yuri, ya hemos visto que ha tenido problemas, ha estado sin convocar y sin jugar. De Marcos está con la pubalgia. Adama, novato. Vesga, lesión ha tenido. Sancet no ha tenido nada, está bien. Galarreta no ha podido ni jugar. Unai Gómez, está bien. Ander Herrera también ha tenido algún problema muscular en la pretemporada.
Que no somos el peor equipo en este
sentido.
No,
es que te pones a mirar, hay cuatro que han estado bien todo el verano. Prados, verano normal.
Vaya bendita que se acaba de poner Rafa.
No. Oye, esto es la realidad.
Venda,
o sea,
tirita,
si lo queréis ver, bien. Y si no, también. Prados, normal. Berenguer,
ahora no se echa la micromina, se echa Cristal.
Normal. Nico Williams, todo lo que hemos comentado. Yalop, pretemporada con lesión. Guruceta, bueno, no sé qué ha tenido este verano. Igual ha tenido un verano un poco agitado porque no ha estado muy allá. Martón, novato. Serrano también ha tenido
problemas. Hay que cogerle el ritmo a la competición también. O sea, no solo
pues hay
es
que cogerlo, claro.
Yo por eso digo que llegados a este punto y
hay muchos jugadores que no han llegado.
Yo creo que el Atleti llega en buenas condiciones, no se ha lesionado nadie, llega con el grupo ya un...
ha faltado ganarle al Atlético de Madrid y con eso ya...
Y bueno, ves, está pasado. Lo importante es los partidos que vienen ahora, hacer una buena atacada. Y yo creo que para eso es importante llegar a este punto con la gente bien y poder eso, alternar en alineaciones, poder contar con mucho número de jugadores. Y si miramos a otros equipos, vemos que han tenido lesiones. Mira, la Real, por ejemplo,
todos,
que si Brais, que si Traoré,
esto producto
tal,
del calendario Merino
vendido, igual. Tal, o sea,
yo decía en los primeros días que veíamos que en el Atleti no carburaba físicamente, que esperaba que fuese un tema dentro de la preparación. Y viendo las últimas citas, lo que se vio frente al Valencia, frente al Atlético de Madrid, un poquito ya de, más ritmo, no mantenido en el tiempo, pero bueno, yo creo que sí que podemos ver frente a Las Palmas ya un ritmo más constante durante prácticamente todo el partido a un Atleti irreconocible de la temporada pasada.
Como bien dice Ivonne, al final las planificaciones se preparan en base también a cómo viene el calendario, a los cortes, a los parones, a lo que te viene ahora con el tema Europa. Entiendo que quieren llegar sobre todo a esas fechas a tope, pero bueno, también hay que reconocer que ya últimamente lo del coger la forma en noviembre, pues ya los entrenadores no quieren saber nada de eso, porque pueden estar en septiembre fuera del equipo, como se despisten. Claro. Entonces, la mayoría de la gente ya quiere tener los equipos bastante bien, bastante con buen punto en los primeros partidos.
Plantillas muy amplias ahora, hay 5 cambios.
Sí,
vamos,
pero te quiero decir que el tema de la preparación cada vez es mucho más inmediata, no como antes, que antes había mucho parón. Para cuando volvías a coger el ritmo tenías que hacer, bueno, 6 semanas y 2 sin tocar balón. Ahora se ha modificado para que los jugadores no pierdan tanto después de la temporada anterior y lo cojan muy rápido en la temporada nueva. Y eso es lo que estamos viendo, que lógicamente cada uno tiene su punto, como ya has dicho de Sancet, hay otro pues que ha tenido más problemas, pero está claro que el equipo tiene que funcionar ya, porque la realidad es que durante toda la temporada te estás jugando mucho. Antes había más zonas, pero es que ahora cada partido te está dando la posibilidad de meterte en una zona, en tener esa confianza, el poder trabajar con tranquilidad o empezar a decir, jo, necesito ya empezar a ganar sí o sí.
No, es que estos partidos que vienen ahora, por ejemplo, es que no te puedes permitir que pasen sin pena ni gloria. O sea, porque si pasan sin pena ni gloria, puedes estar hipotecando tu clasificación europea, puedes estar quedándote en la cola del pelotón de donde quieres estar luego en el final de liga y bueno, pues hay que no pierdes comba, pero hay que remontar luego dentro del pelotón, irle remontando.
De todas maneras, yo creo que hay que mentalizarse también que esta temporada no va a ser como la pasada, o sea,
¿por qué?
Pues porque es muy complicado repetir la pasada temporada, por no decir imposible.
¿Estar peleando Europa en Liga?
Estar peleando Europa en Liga, pues estar peleando Europa en Liga, perfectamente.
Bueno,
Desde luego, ganar la Copa hacía 40 años, bueno, ni más ni menos,
Copa, claro, si te toca,
que no ganaba.
Si te tocan
y hace
los octavos
seis temporadas,
en el Bernabéu y los cuartos en el Camp Nou, si se lo tienen abierto... Pues,
seis temporadas que no pisas competición europea de jueves. Dato que no es baladí. Y que hay que tener en cuenta que los partidos de la UEFA,
claro, pero
te matan,
pero
con más, Rafa, partidos yo, este año. O sea,
yo, a mí, los dos últimos partidos el equipo me ha gustado y me parece que va en la dirección que todos esperamos.
Pero esto es lo que queremos, Rafa.
Y es ya,
más, no, allá
queremos,
de que luego,
evidentemente,
más allá
ganar
de
la Copa, clasificarte para Europa,
no, Rafa, es que ahora no te puedes
y llegar a la final y ganar la... No, este año cambiarla. Mira, lo que queremos, ¿sabes qué es? Todo el mundo queremos ganar la Europa League en San Mamés y clasificarte para Europa bien arriba.
Vamos a ver.
Eso queremos todos.
Yo no me planteo ahora, no me pongo en eso.
Querer,
me pongo,
claro,
en que el equipo sea reconocible y que el equipo esté bien,
sí, pero,
y que coja el ritmo, que
estarás conmigo,
y luego
este año
llegará...
Es más complicado que el año pasado, ¿no?
Pues yo te puedo dar, argumentos para que no. Te puedo dar argumentos para que no.
Pues dame.
Porque teóricamente lo más difícil es romper las rachas de no conseguir, claro, esos objetivos, sí, porque hay quizás unos padres, motivos deportivos que te está costando el llegar a ese objetivo. ¿Por qué? Pues porque no has encajado bien el equipo juega otra cosa, porque me faltan herramientas para dar ese salto. Te plantas el año pasado teniendo todas esas cosas para conseguir el objetivo de Europa, ganas la Copa, tú digas, pero es que ya ese equipo está rodado, ha conseguido objetivos, este año es el mismo, con unas aportaciones de otros compañeros,
en teoría,
que pueden
mejoras,
dar más soluciones, y sí, el equipo tiene los automatismos más generados. Para mí,
sabe lo que es
puede
ganar.
Darse,
para mí,
puede darse una situación similar al año pasado, porque tenemos los argumentos para ello.
Saber lo que es ganar me parece
darse,
mucho más importante
puede darse.
Que pelear.
Es más difícil que, o sea, dices, joder, es que ahora va a haber una debacle, porque dices, bueno, que puede darse, que en el fútbol todo puede pasar. Pero considero que me daría más a apostar el tema de Europa a que haya una debacle, porque los jugadores, los ritmos, los automatismos, el entrenador, la afición, los jugadores se mantienen, han crecido, y yo creo que en ese aspecto la apuesta es mucho más segura arriba.
Yo ahora no, es que de verdad, yo no estoy en eso. Yo creo que ahora mismo Getafe y Barcelona, el equipo estuvo lejos de lo que tiene que ser el equipo en cuanto a ritmo, chispa y juego, modelo de juego. Y luego Valencia y Atlético de Madrid sí que hemos visto el equipo más reconocible, acercándose ya a lo que queremos ver del equipo, que para mí ahora es lo más importante, que el equipo vuelva a esa dinámica de ser reconocible, de jugar de una manera, de darle esa intensidad al juego, esa velocidad con la que se juega, a veces por fuera, a veces al espacio, a veces metiendo el balón dentro, todas esas cosas que el año pasado nos lo enseñaron, más allá de ahora plantearte si vas a ser campeón de Copa, campeón de UEFA.
El año pasado, fíjate que lo que hablábamos,
yo creo que ahora estamos en el camino
de también de combinaciones, como hacían velozmente todo y les salía bien.
Estamos en ese camino de ver al equipo reconocible, y luego lo otro irá llegando. Si tú el equipo consigues que esté en la dinámica del año pasado, pues luego te va a dar para llegar a semifinales de tal. Pues lo que decíamos, si te toca en octavos de final jugar en el Bernabéu contra el Madrid, pues igual está más jodido que si te toca jugar en casa contra el Valladolid, o yo qué sé, ¿entiendes? Dependerá de cómo vaya viniendo la cosa. Pero yo creo que ahora mismo lo que hay que mirar es la dinámica del equipo, y para mí el equipo, a mí desde luego el otro día contra el Atlético de Madrid, el equipo me gustó. La intensidad, el ritmo, la forma de apretar, que luego te ganan, pues porque te ganan, pues por una situación, pero vamos, a mí el equipo me gustó.
Yo no voy a poner en duda eso, es evidente que tiene mejor, más soluciones dentro de la plantilla, pero como es evidente también que tiene mayor exigencia, porque tiene más partidos y menos margen de ser sorprendente, o sea, porque el año pasado fue desarrollándose de esa manera.
Que lo sabía todo el mundo, que esto del scouting y los vídeos, que antes tenías que poner el VHS.
Pero el año pasado, a mí me parece milagroso que pasara lo que pasara y que se dieran algunos resultados. De hecho, algunos resultados fueron milagrosos. Aquel del Celta, el del Valencia, remontadas que...
Bueno, y otros al revés, Rafa, ¿no?
A todos le pasa, si estás en la buena ola,
en tu sitio, ¿no?
Salió a devolver, como la declaración de Hacienda. Sí. O sea, estuvo afortunado el Atlético el año pasado.
Las cosas bien,
Pero
suelen tener suerte sí. Los equipos que están cerca de la suerte.
Evidentemente.
Los que no, normalmente hay mucha más suerte en los equipos que
haciendo lo mismo y haciendo todo bien.
Joder, no
te pueden pasar cosas como la del último partido, claro.
Que ganas una final de Copa, penaltis, tienes tu punto de...
No, claro.
Cara, que te ha salido cara. Claro, es evidente.
Por ejemplo.
Pero tienes que hacer las cosas para llegar hasta ahí también.
El año pasado...
Las cosas bien, digo. Que
el año pasado la flecha está para arriba. También hay que reconocer.
Hay que reconocerlo.
Este año, lógicamente, es una de las cosas que hay que mantener. Hay que mantener...
El Atlético de Madrid fue para abajo.
Esa flecha, hay que mantenerla. Porque está claro que al final, a lo largo de la temporada, hay que sumar muchos partidos, sumar muchos triunfos, y el año pasado pues estábamos con esa flecha, pero también trabajar, porque digo, cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? También es otra de las frases. Entonces esto es parecido. Hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo, hay que ser lo suficientemente inteligentes para saber que va a costar, y que por eso hay que todavía ser más concienzudo en todo lo que sea el trabajo de preparación de partido, de cómo gestionarlo, de cómo, sobre todo el tema de cambios y demás también, que es donde tenemos que afinar. Para mí tenemos ahora mismo herramientas en el banquillo, herramientas en la plantilla para darle un vuelco de juego al Atleti, que hay que ver un poco a ver si ese plan B lo seguimos matizando, y sobre todo darle sentido al juego desde dentro también.
El tema del conformismo, yo no me gustaría que esta temporada fuese la del conformismo, la de que, bueno, esto no se va a repetir lo del año pasado. Con Europa esto es muy difícil, la Copa, vaya chamba que se tuvo el año pasado. Yo siempre he defendido que el Athletic es grande por todo, pero es más grande y más fácilmente vendible su grandeza si también hay resultados deportivos. Y en ese sentido, por ejemplo, me parece que la rueda de prensa del presidente y del director deportivo, director de fútbol, como quieran llamarlo, del lunes, me pareció una línea que, lo mismo que hemos debatido aquí muchas veces, y yo he estado muy en contra de ese inicio, quizás por entrar de nuevas de la directiva, de lo de hablar de objetivos ambiciosos o tal, cosas como muy, muy fuera de lo realizable. El lunes no, el lunes se habló, yo creo, en unos términos de claridad de tenemos que buscar el entrar a Europa por la Liga. Las otras competiciones no hay que descartar nada, son difíciles en función de los sorteos, eso es lógico, tal. Y asentar al equipo, que además se lo pregunté se lo pregunto yo al presidente, precisamente con Nico Williams encima de la mesa y con todo esto, la intención también de asentar al equipo, no solo al club económicamente, sino al equipo deportivamente. Yo percibí, así como, pues eso, igual al principio, pues igual no, yo percibí algo muy, muy interesante el lunes, con el inconformismo del director de fútbol con respecto a los cuatro puntos actuales. No, bueno, el Barcelona siempre es difícil, ya sabemos lo que es el Atlético Madrid, cosas que pueden pasar, el Getafe se cierra, el Valencia no jugó aquí el año pasado muy bien. No hubo justificaciones, no. Los cuatro puntos sabían a poco. Y lo dijo. Los cuatro puntos sabían a poco.
Es que no tiene sentido otra cosa, vamos. Bueno, si tú no eres exigente...
Pero yo creo que se podía haber tirado... por mira, pájaros y flores, y ninguno de los pasado... dos, ninguno de los dos fue a los pájaros y flores.
Yo creo que no han cambiado el discurso desde el principio, ¿eh? Quizá el que lo está oyendo o está cambiando la forma de percibirlo, pero yo les veo en la misma línea desde el principio, de que tenían claro que había que cambiar el relato. Veníamos de se queda octavos porque hay siete mejores y no se puede hacer mejor.
Pues por eso,
y no se puede competir y no había forma de hacer gol y no
para
podíamos...
Para mí es una obligación. Entonces, para mí es una obligación como club, obligación como eso, club, pelear por Europa,
Alberto,
vía Liga.
Pero yo creo que eso... desde el primer día... ellos, esta junta directiva, bueno, en ese sentido...
Que el primer día, que me da igual, o sea...
estamos en la
decir
que
estamos
desde
en
el
la
primer
actualidad.
Día el relato ha sido estamos ambicioso y tenemos sí, que pero... tal y que cual, o sea, sí, no sé, yo no veo un cambio sustancial en eso, vamos.
Ahora, no, la forma de referirse a conseguir puesto europeo, que me parece que ahora es una... Bueno, así lo percibí yo, me encanta, o sea, me parece que es una obligación, o sea, y además me parece que esa exigencia de no conformarse... Porque puede parecer, podemos llegar al punto en el que parezca que hemos llegado al final de algún camino, ¿no? Como se ha ganado la Copa, hemos llegado al final de algún camino. Y no, estamos en el camino en el que creo que el club está dirigiéndose, y creo que ahora mismo, con la cabeza visible de Jon Uriarte, está dirigiéndose a una potencia deportiva que también tiene que estar en los discursos. Porque eso de solo en los despachos no, tiene que estar en los discursos. Tiene que el Atlético acercarse al Atlético de Madrid. Y luego, si no se consigue, no se consigue.
Los discursos son palabras que al final se quedan en el...
Hombre, en los hechos, claro.
Efectivamente. Y los hechos son, y ahora que ha pasado ya un tiempo, pues conviene recordarlo. Bueno, no sé, o igual pasó inadvertido en su día por los efluvios del triunfo copero, de la gabarra y de todo esto. A mí me consta que Jon Uriarte tenía un globo del carajo. Con la semana de la gabarra, porque había un partido contra el Villarreal que para él era había que ganarlo como fuera, porque el cuarto puesto lo tenía metido entre ceja y ceja, los dos seguidos en casa había. Y
bueno, nos lo quitaron el del Villarreal, ¿no? Fue el penalti, ¿no? Aquella, sí,
pero bueno,
que fue un poquito ahí
la celebración aquel día que se le fue de las manos y todo
eso. Como dijo Iñaki Williams, pudimos ganar borrachos.
Borrachos, sí, bueno. Pues eso, igual si no hubieran estado borrachos, pues hubieran ganado, efectivamente.
Bueno, ahí creo que hubo una decisión, ¿no?, que valoramos en general como injusta, ¿no?
Sí, o sea, pero bueno.
Yuri, ¿no? Yuri que se tiró al suelo a despejar un balón y le pegó en el brazo en un gesto absolutamente natural de la forma de tirarse que tuvo, pero...
Sí, pero bueno, al hilo a lo que voy es que a eso, que el presidente estaba con un globo importante, con un cabreo, fíjate, que acabas de ganar la Copa, que te vas a subir a la gabarra y todo esto, y estaba con
una mala leche. Pero me parece perfecto, eso pues hace eso Madrid, es. El Madrid gana una eso liga es. Y dice, no, tenemos Champions, no se celebra, se celebra después, claro. Hay veces que las celebra y otras que no, depende, oye, no, es que...
Están acostumbrados a poner el calendario de las celebraciones.
Eso ya van por inercia ahí a las Cibeles, sí, ¿no? Todos los años. A ver, venga, vamos un rato y vámonos para casa.
Yo tengo la ilusión de que el club se asiente deportivamente en una zona que no hemos transitado en los últimos 6 años. Hombre, y a la séptima ha ido la vencida, es que espero que por lo menos haya un ciclo en el que se pueda disfrutar de jugadores como Nico Williams. ¿Tú
pero es que el anterior ciclo europeo fueron 5 o 6, ¿no?
Temporadas consecutivas. Una pregunta os hago.
Y ya la gente estaba iba a los partidos de UEFA como que iba a tomar un zurito. Digo, joder, chico, que esto cuesta, ¿eh? Todos los años te cuesta.
Hombre, la gente
no se valoraba.
A lo bueno se claro. Bueno, ahora se está valorando hasta cualquier partido en San Mamés se está valorando porque hay una participación y y un ambiente en San Mamés que me parece espectacular, que haya en agosto más de 48.000 personas.
Y porque da gusto ver jugar al equipo.
Me parece una pasada. Todo pero ahora os pregunto. Este jugador nominado al Balón de Oro, MVP de la final de la Eurocopa y todo esto, Nico Williams, si el Athletic está peleando al final de liga en zona Champions por quedar segundo, tercero de la clasificación, si lo hace bien en Europa, si lo hace bien en Copa, es más fácil para él quedarse. Yo creo que puede generarle más dudas el irse si vuelve a tener a una fila de equipos llamando a la puerta. Si el Athletic se vuelve a lo de estos seis años atrás, merodeando la octava plaza para ver si te cae de rebote una conference o no sé qué, y caes a las primeras de cambio en las competiciones en Formenterazo o cualquier otro azo de estos que se han producido en la Copa, pues hombre, es más difícil retener futbolistas, por mucho que les pagues, yo creo. Porque también, bueno, tú eres futbolista, tú has estado ahí, sí. Lambea, yo creo que pelear ciertas cosas, aunque seas del Athletic de corazón, pero si nunca vas a poder pelear ciertas cosas, pues bueno, igual...
Yo sigo pensando que todo esto funciona por momentos. Hablo de las tomas de decisiones. Yo creo que al final se han tomado decisiones porque lógicamente habrá tenido tanto Nico el repre, habrá tenido, vamos, llamadas diarias. Se toman unas decisiones en un momento puntual o concreto en el que, en base a lo que tiene el equipo, a lo que puede venir en esta temporada, lo valoran y toman unas decisiones. Lo mismo que el club toma unas decisiones, pues llegará a final de temporada y pondrán todo otra vez encima de la mesa. Lógicamente, si hay, como bien dices, un tema de Champions, un tema de haber hecho una gran temporada, un año más que podría ser muy, muy ilusionante, pues lógicamente podría generar esas dudas a un jugador que lógicamente le podrán tocar la puerta a todo el mundo. Que si no tiene eso encima de la mesa, pues lógicamente en ese momento pues puede tomar una decisión diferente, porque igual necesita deportivamente otros retos. No podemos más que valorarlo de esa manera.
Pero está claro, yo no tengo ninguna duda de que parte del trabajo de convencer a Nico de que se quede muchos años en Atleti pasa por ahí, por dotar al equipo de una plantilla competitiva, de que él vea que va a poder competir en Europa y que el equipo le va a dar la posibilidad de estar en ese escaparate o en esa dinámica, vamos. Lo que es evidente, joder, si el equipo está séptimo, octavo, el año que viene que noveno, pues al final dirá, oye, pues mira, me voy a un sitio donde
disfrutar del fútbol,
claro,
también.
Pero se puede
resumir casi, claro, en disfrutar, joder, del fútbol. El año pasado, cualquier jugador del Athletic el año pasado seguramente disfrutó del fútbol.
Claro. Pero si tú ves que el Atleti entra en Europa, que hay un ambiente aquí en Bilbao ahora en la competición europea, que otra vez sigues en Liga compitiendo, que el año que viene entras otra vez en Europa, que encima van llegando al primer equipo jugadores internacionales en categorías inferiores que también han querido quedarse, o otros que puedan venir de fuera, que sean también referencia, eso va a hacer sin duda que, aparte de lo económico, otra serie de condicionantes, pues que le puedan convencer. Yo eso no tengo ninguna duda.
Joder. Esto es motivo casi de reflexión de varios días, pero ya que estamos... ¿vosotros creéis que el Athletic, con la filosofía que tiene actualmente, haciendo bien las cosas, invirtiendo, pero también sujetando un poco también los caballos, como parece que se está haciendo ahora, ¿no?, con los contratos y todo esto, pero bueno, pagando a quien tengas que pagar, si tienes a un Messi de Rentería, pues es que igual hay que poner todo lo que haya que poner, pero bueno, poner todo lo que haya que poner si económicamente estás en una condición brutal, que todo va unido. El Athletic, haciendo bien las cosas, puede estabilizarse, puede meterse ahí a pelear con el Atlético de Madrid, ¿O es una utopía que solo tenemos algunos? Porque yo creo que se puede, bueno, dar incluso con esta filosofía.
El año pasado ya lo demostró, ya estuvo ahí hasta prácticamente el final.
Sí, bueno, pero creo que...
O sea, y de no haberse despistado...
Voy más allá, no es una cosa circunstancial,
pero,
sino que no se considere que hay tres grandes. Sí,
mira,
se considere que haya cuatro grandes.
Hemos estado... vuelvo al tema de la edad de Rafa. que si miramos para atrás, había momentos en los que hemos tenido esos puntos de llegar arriba, de champion, de quedar segundos, de situaciones en las que...
Pero fogonazos, bueno, pero de estabilizarlo...
Sí, pero lo más difícil es que ese fogonazo o ese objetivo conseguido, también hemos conseguido el año pasado llegar a una situación muy buena. Es decir, con todas las dificultades que ahora, con nuestra filosofía, como tú bien dices, tenemos muchas dificultades para muchas cosas. Hay un montón de amenazas por todos los lados, a nivel de también de cantera, que se ha desarrollado en otros clubs que también nos generan muchos problemas. Situaciones de gente que ficha lo mejor de cada sitio para traerlo a tu liga. Cada vez es más complicado. Y aún así, este año pasado hemos conseguido entrar a Europa y ganar la Copa. Que simplemente es un tema del momento, pero eso nos da la opción a pensar de que el Atleti puede competir contra el Atlético de Madrid. A día de hoy tiene jugadores, lo está demostrando, y yo creo que el otro día el Atlético de Madrid, para mí, no desmereció nada al Atleti.
Claro, yo el ejemplo... Creo que me refería más a la globalidad de que de un tiempo a esta parte... Pues hombre, objetivamente el Atlético...
El Atlético está considerado como un equipo de los cuatro de arriba.
Histórico. Se ha considerado...
4 o 5 de arriba, ahora mismo, si tú das 5 nombres, el Atlético está...
Por la temporada pasada. Por la
claro,
temporada
pero
esa,
es que conseguir...
Hablo de estabilizar, como el Atlético de Madrid se ha estabilizado, lo haga bien o lo haga mal, que se considera que el Atlético de Madrid, por ejemplo, ahora mismo, no quedar tercero...
Pero todo pasa,
no
por,
quedar tercero,
todo pasa
fallo,
por mantener muchas cosas.
El Atlético de Madrid
cosas.
Tiene
pasa
un año chungo y meten ahí 250 claro. millones en
no sé cuánto. Pero digo, si es una utopía, o creéis que se puede
yo creo que el ejemplo,
llegar ahí.
A ver, se puede competir en momentos, y el ejemplo del año pasado está en el Girona, ¿no? Que estuvo compitiendo por el campeonato de liga hasta faltando muy muy poquitas jornadas. Ahora, si me dices este año el Atlético que juega Europa y juega Liga va a poder competir con Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid al mismo nivel todas las competiciones, pues hombre, las plantillas son por algo y los jugadores, los nombres de los jugadores son por algo. Pero que el Atlético pueda competir
el cuarto. Yo ya dejándolos el cuarto. Estabilizarse,
nah, eso no estabilizarse, tengo ninguna duda.
Estabilizarse ninguna en duda. el cuarto dentro de lo, o sea, ser el primero de todos los demás, y si el Atlético se despista, engancharle. Pero
yo creo que eso tiene que ser el objetivo, Alberto. Ese tiene que ser el objetivo, es un objetivo real. Y que
me da
si
la
alguno...
sensación además de que el presi y esta junta directiva, aunque no lo dicen, y el lunes me encantó, me transmitió la comunicación no verbal, lo que se dice entre líneas, esa molestia también con el Barça, con lo de Nico, con lo de tal, y dice, oye, o sea, como con ganas de poner encima de la mesa y decir, me cago en la leche, aquí estamos y en los próximos años aquí no nos tose del Atlético para abajo nadie, y el Atlético ya veremos.
Yo creo que ese tiene que ser el objetivo, y aparte de eso, que si alguno de estos tres se despista en algún momento en Liga o lo que sea, pues aquí estamos. O sea, yo creo que por ahí va... Hombre, ¿vas a poder disputar todas las competiciones? No, evidentemente no, porque las plantillas... son las plantillas, pero el objetivo es ese, el estar en ese nivel, vamos, y afianzarte en ese nivel.
Y aparte que es que el año pasado yo creo que le hemos puesto ese escalón que nos faltaba para poder optar a eso, es decir, ahora mismo tenemos argumentos, hemos visto lo que pudimos dar el año pasado, creo que es otra temporada ilusionante, porque creo que lo que se ha fichado, lo que ha subido, la plantilla vuelve a generar buenas vibraciones, y yo creo que con el trabajo del año pasado, ahora mismo nuestra visión tiene que ser la de estar peleando de arriba. ¿Que va a ser difícil? Seguro. ¿Que puede que no cuadre la flecha para arriba como el año pasado? Pues puede ser. Pero que yo creo que a priori, ahora mismo, ese tiene que ser un poco nuestro objetivo.
Llegaremos, no llegaremos...
Ya, pero que eso está claro. Puede que no se llegue. Y habrá que hacer un análisis, una valoración del motivo por el que no se ha llegado. Pero a día de hoy, a priori, con lo que hemos visto y hemos vivido el año pasado, tú tienes que plantearte y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Vale, hemos cogido, hemos traído a ciertos jugadores, hemos afianzado sí. a los que tenían de abajo, y vale, pues nuestro objetivo tiene que ser un paso más.
No, es que esa es la clave. Es que además, a mí todo esto, y claro, evidentemente es más fácil decirlo desde el miniciclo ganador de una temporada que traemos de la pasada, pero yo es que como lo he mantenido siempre lo puedo decir. A mí eso de, como decía, ¿hacia dónde vamos? Dice Jonan de Lambe, ¿hacia dónde vamos? ¿A estabilizarnos en primera división? O sea, entre el 8 y el 12, porque es que la filosofía es lo que tiene y prefiero al equipo entre el 8 y el 12 que tal. Bien, pero si es que con esta filosofía y con todo, yo estoy convencido que con esta filosofía el equipo 3 años en segunda división y San Mamés no está como estaba. No, el primer año sí, el segundo menos y el tercero no va ni la mitad de la gente. Mi opinión, en segunda división, por mucho que sea, mantenemos la filosofía y tal. Y a partir de ahí, ¿hacia dónde vamos? ¿A estabilizarse o a dar un paso más? A mojarle la oreja a los teóricos grandes.
Alberto, yo dos cosas.
Y hay que intentarlo luego, se llegará o no se llegará, pero claro, ponernos el objetivo, claro, tener en tu mente, dice, yo soy el cuarto, por decreto, como parten otros como campeones de liga por decreto. Pues nosotros, por decreto, partir de cuartos en todo, en lo económico, en lo de, porque al final todo va unido, ¿eh? En lo económico, lo deportivo, tal, tratar de estar ahí. Que no se llega, que no llegan los patrocinios suficientes, que se va un fulano porque no le puedes pagar, que no tienes la suerte, que tal, no sé qué, vale, pues sexto, séptimo, octavo, bueno, pero objetivo, joder, que sea...
Yo la filosofía siempre la he visto como una fortaleza, no como algo perjudicial, aunque tienes, evidentemente, te autoimpones limitaciones, pero yo te da otras cosas que lo veo que es una fortaleza, y lo hemos hablado muchas veces. Y hay una cosa que es clara. El año pasado, a estas alturas, cuando empezó la liga, si hubiéramos hablado del cuarto puesto, pues muchísima gente hubiera dicho, estamos locos, ¿de qué estamos hablando?
Yo ponía la música de Champions, puedo hablar con total seguridad.
Y hoy en día yo creo que todo el mundo, o la gran mayoría de la gente, está pensando que es un objetivo alcanzable o real, vamos, el poder quedar cuartos. O sea, yo creo que va cambiando el relato, va cambiando.
Lo malo es cuando...
Y cuanto más cuando atrás no hemos miras, tenido, mucho más.
Lo claro. malo es cuando no hemos tenido ese objetivo. Nos hemos autoconvencido claro. de que somos peores. Y tú tienes que convencerte de que...
Pero sí, lo hemos hablado aquí.
Tú te has enfrentado a equipos también objetivamente superiores en tu carrera, seguramente. Joder. ¿Salíais pensando que os iban a meter una bacala? Porque es que, claro, es que así no...
A ver, no, para nada. Mira, el tema de lo que estás diciendo, nosotros creo que el Atleti no está pensando ahora mismo en nada de bacaladas, ni de ellos meter bacaladas, ¿me entiendes? Porque al final todos los equipos son profesionales, juegan a los límites, todo el mundo se conoce y muchas veces son detalles los que hace ir el partido de un lado a otro. Pero sí que es verdad que, vuelvo a insistir, yo creo que al final buscar un objetivo con argumentos es lo mejor que hay. Y yo creo que los argumentos del año pasado son los que nos han dado la opción de poder mirar ahí. Y por filosofía, por darte un detalle, los años que estuvo el Atlético de Madrid, es decir, nuestro filial, en segunda división, fue la mayor asistencia de ese estadio. Entrada de público en el Vicente Calderón, en el antiguo Vicente Calderón, fue los dos años de segunda división. Entonces
del Atlético de Madrid.
Sí, sí. Yo no creo que el Atlético no estaría a esa altura, estaría por encima todavía.
Pero porque sube.
No. Los dos años estuvo en segunda división. Sí, el tercero estuvo en primera.
Pero si no te estabiliza. Pero hay que.
Quiero decirte. Pues yo más que nada por matizarte eso.
No, está bien esa alusión a segunda división así. Gratuita.
No, porque lo he dicho yo. He dicho yo que iría.
No, es para decirle. Es para decir que el Atlético de Madrid tuvo su momento de estar también en segunda división y ahora está ahí. Pues te digo que vuelvo a decir que son momentos. Nosotros hemos estado en situaciones jodidas de defender una permanencia, de intentar que no se vaya todo a tomar por saco en cuanto a nuestra historia. Situaciones en las que hemos visto. No porque no queramos, sino porque igual no había herramientas para llegar a Europa, como hemos estado muchos años. O situaciones que creíamos que con eso podíamos llegar, o era nuestra obligación, y realmente no lo era. Y hay temporadas que se enturbian, se enquistan, que no arrancan, que no eres capaz de encontrar los partidos para ganarlos, y te vas encontrando en una situación en la que estás en tierra de nadie. Eso nos ha pasado. Pero que eso es fútbol también, que es que hay que entenderlo. Lo que pasa es que hay que analizarlo para buscar soluciones. Yo creo que ahora mismo, vuelvo a decir, tenemos uno de los mejores atletis de los últimos años.
Mira, esa es una labor difícil que seguramente, pues no sé si los actuales dirigentes o los anteriores o alguien tiene la idea, pero es la situación difícil de intentar que no sea, entre comillas, la suerte la que le permita estar al Atlético arriba. Porque siempre hablamos de si salen jugadores, si sale una camada, si sale no sé qué, o si no hay mimbres, es más difícil el poder generar una dinámica, una estructura que no sea, o sea, que sea más fija, con todo lo difícil que es, evidentemente, que jugadores hay veces que hay y detrás que no hay tantos, pero si se pudiese llegar a conseguir una estabilidad en cuanto a producción de fichajes o de gente de cantera, que no estuviese expuesta a, joder, es que ahora nos han salido tres muy buenos, vamos a pelear algo. No, ahora no tenemos a tres muy buenos, pero pues es que no eso, vamos a pelear nada.
Vamos a tener unas amenazas continuas.
Es muy complicado de hacerlo, pero eso sería el punto en el que el Athletic haría un paso hacia arriba brutal.
En el sentido de tener eso, de tener por detrás jugadores de proyección clara que puedan ser. Que luego todos no van a llegar, evidentemente. No todos los años vas a encontrar un Beñat Prados, por no poner el archi ejemplo de Nico Williams, pero joder, pues igual si tienes a 15 jugadores potenciales de primera división entre los dos segundos, el primer y segundo filial, Bilbao Athletic y Baskonia, pues igual te encuentras con tres jugadores como ahora nos hemos encontrado, bueno, encontrado entre comillas, porque han tenido su desarrollo y su aprendizaje, ¿no? Beñat Prados, Jaureguizar, Unai Gómez, no han salido aquí de la noche a la mañana, que se les ha ocurrido, venga, vamos a poner a estos, tal. Llevan un aprendizaje y ahora están ahí. Hay otro modo de hacerlo. Adama Boiro, joder, es un tío que al que se le presumen unas cualidades espectaculares y te lo traes fichado del filial de Osasuna apostando claramente por él. O sea, pagar 2 millones por un tío que ha jugado en primera ref.
Yo creo que también ahí está el trabajo que se está haciendo.
Si no hay por debajo, eso me refería. Si no hay por debajo,
no es solo en el primer equipo, el trabajo que se está haciendo de captación temprana, que también hemos hablado, de mucho más agresiva, mucho más, o sea,
creo no que ha habido un cambio, ha habido un a cambio, ver si, a ver si salen, si habido, no, pues, claro, a ver si tienen salen, que salir,
ha habido, o sea, un cambio una bastante importante en la forma de trabajar. Yo creo que se ha llevado a Lezama a la actualidad, que hablábamos muchas veces de que había que actualizar Lezama en muchos conceptos, que se había quedado un poco atrás, cosas que se daban por asumidas, que siempre se hacían de una manera y que los tiempos van evolucionando y van avanzando, y creo que se ha hecho un trabajo no solo de el primer equipo, y que por eso el primer equipo es una parte, pero luego
lo malo es
creo
que
en Lezama se está haciendo un trabajo también de captación de tal, que eso saldrá con más a medio largo plazo, que se verá, ¿no? Pero hombre, creo
está
que
está arriesgando incluso, joder, porque apostar por un chaval de primera ref, con todo el respeto, pagar 2 millones es una apuesta. Pagar 1 millón claro, por el chico este del Liverpool.
Siempre el tema del
el tema del Lezama,
lo que pasa es que al final, por ejemplo, Beñat Prados viene de atrás. O sea, al final, el trabajo que se hace en Lezama...
Hay que combinar las dos cosas,
El trabajo que se hace en Lezama explota siempre más tarde y normalmente lo recoge el responsable de Lezama o de la dirección deportiva, que no es el que lo empezó.
Que estamos hablando del Atleti, ¿no? Pero que está claro es que traer a Merino y pagar lo que ha pegado el Arsenal es muy complicado. O lo hemos visto ahora con Aymar Oroz o el que sea. Pero está claro que el Atleti tiene que hacer captación, pues ahí está, acabamos de comentar el tema de Adama Boiro, ¿no? Otros más niños que están viniendo chicos de la Real. Que es complicado y que antes no pasaba, y dos a Asuna y entonces.
Joder, pero eso son apuestas también que tampoco quiere decir, joder, pues este año está Martón.
Pero que es un trabajo
plantilla.
Que hay que hacerlo, Rafa.
Martón,
que
pues,
es un trabajo
pues,
que hay que hacerlo.
Igual
¿no?
sale o no sale.
Me refiero que es un trabajo que hay que hacerlo.
Y ahora han vuelto a fichar a otro del Sanse.
Es nuestra obligación.
Oye, igual sale o no sale.
Lo que dice Alberto, que tiene toda la razón del mundo, de que lo que se hace en Lezama se va a ver, el trabajo de Lezama se ve a años, cuando pasen
cuando
años.
No salvo, pero hay una cosa. Si fichas a un juvenil,
hay una cosa que está clara. Los datos, estos son los datos. Y el dato mata relato. O sea, los datos de captación, tú miras los números de fichajes que se han hecho en los dos últimos años con respecto a los. Y eso luego se puede hacer comparaciones de los fichajes que se hacen y que llegan al primer equipo y los que no. Y eso, o sea, decir generalmente, bueno, se va a ver dentro de unos años. Sí, correcto, se va a ver dentro de unos años, pero eso no quiere decir que no se pueda ver el trabajo que se hace en Lezama en determinados tiempos. Bueno, creo que ahora mismo la captación,
que tampoco el trabajo de Lezama lo es todo. que igual el próximo extremo izquierda del Athletic ahora mismo está en el cadete de Basauri. O sea, que decir,
por
o de,
supuesto,
o de Galdacao, o de,
pero,
o del Munguía.
Pero Alberto, te tienes que preocupar, sí, de conocer al cadete de Basauri y de seguir, y al de Ocharcuaga, y al de Zamudio, claro, claro, y al de todos, y al del Antiguoco, y al del otro. Y te tienes que preocupar de cómo fichar a Oyono,
la cantera,
cuando será fichado, o a Gif.
Porque, por ejemplo, eso sí que, claro, mira, el Athletic en los datos de captación, hay mucha captación fuera y no tanta en Vizcaya. Quiero entender también que en Vizcaya, al final es más fácil que si alguien destaca, lo haga en su club y sea muy fácil.
Claro, bueno, eso dices tú, Alberto.
Los datos
Vizcaya
también eran de captación de fichaje y todo eso cuando se dieron el año pasado. Pero vamos, que
lógicamente en Vizcaya es mucho más fácil que la captación sea mucho más temprana.
Al cadete del Munguía igual no hace falta haberle cogido en la categoría anterior, porque si destaca en cadete,
claro,
va a ir sí o sí al Atlético.
Claro,
o sea,
claro.
No...
Pero aparte de eso, se ha fichado Wuhan, se ha fichado Javier Elías para el Atlético. O sea,
claro, decía, porque hay gente que dice, joder, tal, pues, todo se coge de fuera y vizcaínos qué. Digo, bueno, yo entiendo que una parte de o sea, que lo vizcaíno realmente, pues hombre, sí, lo puedes llevar a Lezama, pero que tampoco está muy perdido si está en el Galdacao, en el Munguía,
claro,
o en el Brecho.
Claro,
o sea,
es que son todo clubes.
Hay gente que,
eso es como,
el tema de las cribas también, que en Lezama muchas veces se miran una serie de perfiles que luego lógicamente pueden desarrollarse. Hay jugadores que progresan, hay jugadores que sacan esa virtud más tarde. Hay jugadores que desde inicio están en Lezama y llegan juveniles y tienen que salir.
De hecho, hay algunos que van a entrenar, que no se me olvide también, que hay algunos jugadores que no están en Lezama,
entrenan,
pero que
sí
entrenan con dinámica habitual en Lezama de otros equipos.
Sí,
de otros
equipos que van alguno allí. Hasta de Carranza, imagínate. O sea, te quiero decir que llegamos hasta allí. Está claro, mira, yo estuve 6 años en el proyecto Esteno del Atleti, hace años ya, y entiendo que hay un trabajo desde hace muchos años con lo que es la cantera de los clubs convenidos, en los que al final todo hay coordinadores del Atleti que van a esos clubs, que controlan los entrenamientos, controlan de Benjamín, de Alevín, lógicamente hacen un seguimiento. Y entiendo que ahora pues lo habrán desarrollado mucho más, y ya te digo yo que no se les pasa ningún jugador que sea capaz de coger un balón.
Controladísimo.
En todo lo de aquí, tanto para a nivel de cómo progresan, a nivel de metodología y de trabajo en los entrenamientos. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es que si un jugador que llega en cadete, que cuando llega a Lezama, todo lo que le vaya a decir en Lezama no le suene a chino, sino que ya tenga una base de cómo se trabaja en Lezama, para que cuando lleguen sea mucho más fácil esa adaptación. Y eso es lo que también se trabaja. Entonces, para mí es un trabajo de muchos años que el Atleti hace bien, y yo creo que sigue desarrollándolo, sigue perfeccionándolo, que lógicamente es más fácil tener al jugador controlado en el Santucho, Dannok, Romo, Leioa, Baracaldo, se me olvidan muchos de los que están un poco a un nivel más alto. Pero es preferible muchas veces cederlos a esos equipos para ver si desarrollan y ver quién puede entrar en Lezama. Porque al final la rotación de los jugadores hace que Lezama, los que lo toquen, aprenden.
Y lo hemos hablado muchas veces aquí, y yo sigo diciendo lo mismo que decía hace años, respecto a que hay una diferencia muy grande entre este año en primera red hacer un Bilbao Athletic para mantener la categoría, con chavales de tapando a otros que vienen por detrás, o hacer un Bilbao Athletic buscando el desarrollo individual de los jugadores. Eso no quiere decir que no quieras competir y que no quieras defender la categoría.
Ha quedado un equipo apañadito, ¿no?, para la categoría, por
sí,
lo que
sí,
parece.
Sin duda, pero que te quiero decir que si tú repasas, ya hemos hablado aquí muchas veces y no nos vamos a repetir, de lo que pasaba hace años con los centrales del Bilbao Athletic, los Luengo, Jasso y tal, que si subían al primer equipo no podían volver a bajar porque ya no tenían 23 años, y era Paredes el que estaba de suplente en el Bilbao Athletic y le subían al Athletic a la primera plantilla y no jugaba ni en el Athletic ni en el Bilbao Athletic. Y eso es la diferencia, en mi opinión, de hacer un Bilbao Athletic pensando en defender la categoría primera red porque quieres que a final de temporada figure que se ha salvado la categoría, o hacer un equipo pensando en el desarrollo de los jugadores.
Yo ahí no estoy tan de acuerdo, ¿eh?
Bueno, pero porque yo si no expreso mi opinión,
sí,
Alberto.
Sí.
Y mi opinión es que se ha hecho un equipo muy bueno cediendo a jugadores
que seguramente si se quedaran en el Bilbao Athletic, pues tendrías más opciones de defender la categoría, pero se busca el desarrollo de los jugadores.
Sí, yo con eso estoy de acuerdo, pero para buscar el desarrollo, tú imagínate que para el desarrollo de 8 o 9 futbolistas hay 2 puestos o 3 que son un claro déficit para perder la categoría o para sufrir, para no competir en la categoría. Sí. Pues igual, si tú pones en esos 2 o 3 puestos a 2 o 3 tipos que puedan sustentar esa categoría, les estás beneficiando a los otros 8.
Eso, o sea, no es incompatible con lo que te he dicho yo, Alberto. No es incompatible.
Hombre, yo te voy a poner un ejemplo. Hacer un equipo todo de 27 años para mantener la categoría. Yo cuando siempre digo de que pelear por mantener la categoría.
No.
Si tienes un déficit claro que va a impedir que los demás disfruten y aprendan.
Yo lo que te pregunto es qué priorizas.
Igual hay que poner a otro.
¿Qué priorizas? ¿Qué priorizar? ¿Mantener la categoría
que aprendan los máximos posibles?
Yo te pongo un ejemplo muy claro.
En 2 o 3 puestos, pues cubrirlo.
Te pongo un ejemplo muy claro. Iceta sale cedido este año, que el año pasado hizo un montón de goles, hizo muy buena temporada, y están Asier Hierro y Igor Oyono, que son chavales muy jóvenes, pero que tienen muchísima proyección. Y se apuesta por no tapar a los chavales, y Azcune también, que ha venido a la Real, no tapar a chavales jóvenes en puestos complicados, como es el de delantero centro, cuando tienes a Uniceta que te garantiza el año pasado un montón de goles, y se decide que ya ha pasado la pantalla al Bilbao Athletic y que tiene que jugar en segunda división, y se le da paso a los chavales jóvenes, chavales, ya te digo, Asier Hierro o Igor Oyono, que son chavales con una proyección grandísima. ¿Qué va a pasar? Que al Bilbao Athletic seguramente le va a costar al principio un poco, pues, pero que
son chavales de toda la vida. No me refiero a que haya proyección. Tú imagínate que ahora llega en enero y no ha metido ni un gol ninguno de los delanteros. Y dices, joder, es que si no meten gol ninguno de los... Por eso, que si no meten gol, nadie... Y vas y dices, joder, y estamos haciendo todo bien, pero al final estás perjudicando al centrocampista que da el pase,
Alberto,
al extremo que se mete por
ya
el...
Ya me estás poniendo un condicionante que no se va... Yo te digo el planteamiento inicial.
El planteamiento inicial
es, muy claro.
Es que cuanto más jóvenes y más proyección tenga y tengas un bloque de proyección, perfecto. Estamos de acuerdo en el fondo. Lo que pasa es que veo que... O sea, yo, en mi opinión, si esa proyección del conjunto se ve perjudicada por algunas piezas, pues que esas piezas, pues igual hay que cambiarlas por alguien que no tenga proyección.
Yo creo que este año
lo mismo que ha pasado
un jugador que probablemente no tenga proyección del primer equipo.
Joder, eso
tiene que haber.
Yo lo primero que digo es que para mí cuanto más la categoría esté más arriba, mejor para los jugadores, porque al final es una exigencia mayor, se acerca mucho más a lo que es el primer equipo. Eso lo he dicho siempre y me ha tocado.
Eso es rebatible 100%.
Sí, claro, eso te digo que no.
Hemos visto con 2 jugadores la pasada temporada.
¿Puedo opinar?
Opina lo que quieras. Yo rebatiré todo lo que digas.
Él ha estado ahí.
Claro.
Sí, a ver, que vuelva a insistir, que vuelva a decir que hay momentos, hay situaciones, pero quizás lo que, por lo que estamos viendo, y como bien dice Ivón, este año estamos viendo, y Ivón siempre dice que un equipo bonito, que creo que puede hacer cosas muy bien, bueno, pues quizás se ha conseguido tener un equipo más joven o con más proyección, y esos puestos que quizás en otros momentos estaban un poco más cegados para que puedan entrar perfiles más mayores, pues a día de hoy hay también proyectos para eso. Y intentarlo está bien, pero el objetivo tiene que ser el mantener la categoría. Eso
pero,
está clarísimo.
Pero, Jonander, yo te pongo otro ejemplo ahora. Ha venido Núñez, seguramente porque Ernesto pues no vería preparado del todo a Giluz y Duñavite, diría, pues necesito un otro central de más nivel o con más experiencia o tal. Y podían haber cogido y decir, ostras, estamos compitiendo en primera ref, Giluz al Bilbao Athletic. Giluz,
claro.
Al Bilbao Athletic, y que refuerce el Bilbao Athletic porque queremos mantener... Y no, y le han buscado una salida al Mirandés... Porque no quieren tapar lo que viene por detrás en el Atleti, y porque consideran que el desarrollo de Giluz es mejor en el Milan.
Eso estamos de acuerdo todos. O sea, si se ha pasado la pantalla del Bilbao Athletic, se va
a... Ha pasado siempre eso, Alberto. Eso es a lo que me refiero.
Pasado, claro.
Que si tú tienes el objetivo de mantener la categoría del Bilbao Athletic en primera red por encima de otras cosas, hombre, se, mantienes a jugadores,
pero va en conjunto, dicho, hombre, pero ahí está, ahí hay tres patas y ahí lo bonito es saber conjugarlas. Correcto. Una es la proyección individual, como puede ser el caso de Giluz a un segunda división, otra cosa es la proyección del propio Bilbao Athletic y otra cosa es mantener la categoría, y lo ideal es que las tres cosas confluyan y ninguna mate a la otra.
Claro.
Y por eso es tan complicado, pues, claro, que la
proyección de Giluz, priorizas,
que la proyección de Giluz no convierta en un coladero esto, el Bilbao Athletic, que impida el quedarse, que si para quedarse fichas a un tipo que quita a otro que puede hacer bien, si puede hacer bien no hace falta fichar a otro, que lo haga el que está y Giluz que se vaya, tal. O sea, pero por eso son las tres vías en las que, bueno, al final, claro, lo bonito, lo interesante y lo difícil, y ahí está la dirección deportiva y la dirección del
trabajo de visiones.
Conseguir eso.
Otra de las visiones es que considera la dirección deportiva que los jugadores que están ahora mismo en el Bilbao Athletic son capaces de competir en primera red.
Claro.
O sea, no hay ningún tema de. Se entiende que a priori el equipo que se hace, la plantilla que se hace, es para poder competir ahí y con desarrollo. Que luego puede salir que no, que es lo que siempre hablamos. Pues luego, si se desciende, habrá que decir pues que el objetivo era mantenerse con el desarrollo de los jugadores, no se ha conseguido, habrá que ver por qué motivo, ver si los jugadores han dado el nivel que se esperaba,
pero es que
y
eso,
volver a seguir. Cuanto mayor esté la categoría, para mí, si estuviese siempre en primera división,
esa conversación
les beneficia a los jugadores.
Si todo el mundo llega al nivel, Ivón, si todo el mundo da un nivel bueno, máximo, y no puedes decir nada, y no se mantiene la categoría, pues no se ha mantenido.
Claro.
Ya está. Sí, estamos de acuerdo.
Ya han subido 5 o 6 jugadores.
Y si alguien está fuera del nivel hacia arriba, pues tendrá que irse a otro sitio. O sea, es evidente porque le interesa al Athletic. Pero si alguien está fuera de nivel y está perjudicando al colectivo, pues hay que hacer algo con ese puesto o esos puestos. O sea, al final es, y esa es la conjunción, eso es lo bonito para mí, ¿no?
Que eso estamos de acuerdo.
Son decisiones puntuales y para cosas muy concretas. Yo creo que, como bien dice, bueno, es un poco más amplio, es un objetivo más de desarrollo de jugadores, en el que yo creo que se le puede aderezar el tema de la categoría y el tema del desarrollo, de sacar a jugadores de porque por edad pueden irse a otros equipos. Yo creo que ahí está, las tres patas que has dicho.
Ojo que he hablado del Chopo, venga, escuchamos a Iribar. Escuchamos a Iribar si le doy al botón correctamente, ¿no? Si no le doy al botón correctamente, va a ser complicado que escuchemos al Chopo, pero bueno, aquí
bueno,
está.
Bueno, pues para el Athletic y para el club en general es una gran noticia, supone mucho.
Nico y Simón,
que han salido de tu propia cantera, estén nominados a ser los mejores jugadores de Europa. Tanto Nico como Unai Simón, los dos están ahí. No va a ser fácil que lo consigan porque hay muchos grandes jugadores también por ahí, pero bueno, el estar nominados ya quiere decir mucho. Para nosotros es una gran alegría. Hombre, para Unai Simón sería culminar una gran etapa con todo lo que ha conseguido, tanto con el club como con la selección. Entonces, bueno, insisto que es un gran orgullo para todos nosotros que tanto Unai como Nico estén ahí en esas listas. Y bueno, ojalá tengan un poco de suerte y que sigan en ese camino. Y si no es en esta ocasión, que lo consigan en otras ocasiones también. Pues supone mucho para Cruz, sobre todo. Para él también, lógicamente. Pero supone que, bueno, es un poco la certificación de que aquí en el Lezama se trabaja muy bien, en el Athletic se trabaja muy bien la base. Y de que, bueno, que somos capaces de crear jugadores también de ese nivel. O sea, con una gran alegría en todos los sentidos.
De nivel de pelear por el Balón de Oro. Lo tiene más fácil Simón. De hecho, Simón, bueno, la candidatura es seria. Igual en la Eurocopa no fue de lo más destacado, no fue el portero más destacado de la Euro, pero bueno, en general, habiendo sido el portero del equipo campeón, más fácil, entre comillas, que Nico. Porque fácil no es nada aquí, pero bueno, más fácil que consiga que Nico, yo creo que sí, ¿no?
Hombre, Simón tiene alguna posibilidad. Nico tiene cero posibilidades.
Nico no tiene.
Eso es así.
Simón ya tendría igual un 30% de posibilidades, igual si tiene, ¿eh?
No,
o más.
No se me ocurre ahí. No sé, he mirado por encima los candidatos que hay, tampoco hay.
Pero siempre.
Pero bueno, como sí, esto es un poco marketingiano también, claro, pues, habrá claro, alguno. Está el Dibu Martínez, bueno, ese, ¿no? Sí, pues ya está. O sea, bueno, ya está.
Ahora es el le darán mundial, al
Dibu. Se lo dan ahí fuera, ¿no?
Metidos en Europa, claro. Nosotros lo vemos un poco más a nivel local. A nivel, pues eso, pues un poco... Yo creo que una ya también un poco la trayectoria que ha tenido... pues yo creo que, como dice Rafa, a ver si al final tenemos ese punto importante y Unai le dan un premio que, como bien decía el Chopo, es que ese tipo de nominaciones van más allá de simplemente lo que sale de la radio. Es un tema que impregna todo lo que es el Atlético.
Hombre, y sobre todo con un tipo como él ha dicho, que él va a estar aquí, que no le pregunten por historias cuando renovó después, que mientras el Atlético le quiera, aquí va a estar. O sea, que al final pone al Atlético en el mapa sin riesgos de perder a un gran portero. Sí. O sea que...
Parece que fue premonitorio cuando renovó y dijo eso de que quiero ser el mejor portero del mundo jugando en el Atlético.
Sí, sí.
Y ahora de repente está en la lista de poder ser
hombre,
elegido.
Es que ganar una Eurocopa, bueno, no es ninguna broma.
Una Eurocopa y una Copa.
Zamora, Euro y el Yassin este. Imagínate.
Portero menos goleado, campeón de Copa y campeón de la Eurocopa con España.
Campeón de Copa no podemos decir.
¿Cómo?
Campeón de Copa no puede decir.
Bueno, está ahí en el hombre, la plantilla.
Recibió medalla.
Yeah. No, que es que para mí es campeón de Copa como todos.
¿No? Está en el palmarés, ¿no? Ahí bueno, figura.
Con lo que ha jugado ya también es suficiente, ¿eh? O sea, que encima ha ganado la Copa como miembro de la plantilla, pero vamos, sí, o sea, ser el menos goleado el Zamora de la Liga, si ahora consiguiese este premio y pasando por ser campeón de la Euro... siendo portero titular, bueno, pues hombre, joder, poco más se puede pedir. Pero
una
bueno,
locura eso. Hombre.
Ahora tenemos también al Internacional de México, ¿no? O sea, que
también.
Sí. Tapadilla, y hemos escuchado. Sí, sí. Hemos escuchado exponiendo su mexicanismo por los cuatro costados y encantado de representar a su país, evidentemente. Pues porque sí, porque ha estado allí, creo que fueron ocho años, y luego vino
otra papeleta, otra que hacer con Padilla, porque parece que al Bilbao Athletic no va a bajar, ¿no?
Pues hombre, tiene que viajar a Europa 3.
Tiene que viajar a Europa, entonces, porque viajan bueno, tres porteros. Bueno, un tiene tercer
hasta
portero.
Que, hombre, hasta que se recupere una ahí, pues
tiene que estar claro de suplente. Sí, sí. Bueno, no sé.
Sí, pero el otro día comentaste tú, ¿no? Y bueno, el tema de los porteros, que o quién fuera.
Sí, sí, sí.
Que claro, al final está claro que Lezama salen y salen sí, y al sí, final también hay que intentar ajustarlo y colocarlos para que sigan progresando, porque al final el tope, claro, estamos hablando de Unai con una edad más o menos razonable para portero, todavía con años, a Julen también joven, con recorrido.
Que son muy jóvenes todos, son porteros muy jóvenes.
Porque yo sé que antes, cuando estábamos, estaba el portero que tenía el 34 claro, y el otro de 20, claro, bueno, tú ya vas a caer, tú ya te queda poco. Oye, y ahí estabas aguantando ahí el chaparrón, tú.
Un apunte rápido, que nos hemos puesto a hablar y aquí se nos va el tiempo. Un apunte rápido con respecto a la semana y a lo que vino del partido frente al Atlético de Madrid, No hemos hablado mucho, pero bueno, iba a hacer la pregunta de quién era el fallo, pero casi que la vamos a dejar para mañana, para seguir hablando un poquito de eso, enfocándolo a la siguiente. Pero bueno, sí, hemos hablado de Nico en otras circunstancias, de otra manera, y como es el hombre del momento en general, habló también el presidente, bastante, bastante claro también en este caso, con respecto al Barcelona y a lo grande que es el Athletic, ¿no? También que es quizás más grande que otros.
Ya, a la puerta que le ha pasado, de repente
a la puerta cambiado,
se ha callado un poco, ¿no? Está
no, hablo, ¿no? No hablo de Nico, que es jugador del Athletic y por respeto al Athletic es jugador de otro equipo. Si hubiese hecho eso durante el verano y a sus voceros, mejor nos había ido a todos.
Y no se le cae la pestaña.
Nada. Y se inmuta el tío.
Rápidamente, ¿qué os pareció el final de partido de Nico Williams? Cuando ya pitó el árbitro, ¿eh? Cuando ya estaba cambiado. Final de partido de Nico Williams y lo relacionado del presidente de dos días después, del lunes. No quiere hablar nadie.
No, yo ya dije el lunes que primero Nico no domina todavía la escena esta de los medios y de tal. Y
vaya excusita.
Y dijo lo que dijo. Eso es evidente, no, que es así. Pero yo digo, en yo un digo año pueden pasar tantas y tantas cosas que...
Dice lo mismo, claro. Que lo dijo sin querer.
No, digo lo mismo que decía antes, que no necesito que esté continuamente diciendo cosas, Nico. Joder, es que renovó, ahora se ha quedado. Entonces, que si cada paso que da, que encima siempre es positivo para el Atleti, en el sentido de seguir en el Atleti, ponemos en duda... Le ponemos en duda porque siempre hay una coletilla. Jo, es que yo es que flipo, de verdad, alucino. Joder, sí. A ver, ya no sé qué acompañar más tiene que hacer. Los, o sea, no,
las palabras,
escoger,
las palabras no acompañaron a lo que está firmado. O sea, teniendo
pero los, acto, 2027, los hechos están acompañando a lo que queremos y a lo que está haciendo.
Sí.
Pues ya está, joder.
Como dijo él, o vino a decir, por ahora sí.
Pues ya está, pero es que...
Pero es no que sé. A ver, no llego a decir el
problema. No iba a renovar porque quedaba libre luego y se iba a ir a no sé dónde. Y el Atleti se iba a quedar sin un duro.
Eso quién lo dijo. Yo siempre mantuve que iba a renovar.
Luego, cuando renovó, que se iba a ir... Bueno, en verano es que se iba fijo. Sí, vamos, es que aquí no iba a estar ni por asomo. Cuando vino la semana...
Eso es lo que dicen eso, lo de que si... Como dijo el presidente, y lo dijo también de Marcos, que parece que si te llaman determinados equipos, claro, es como que tienen que ir. Que yo he estado bastante rebotado este verano hablando con Radio Marca Madrid y bueno, para toda la red de emisoras de Radio Marca con ese tema de, joder, también defendiendo de, oye, perdona, que porque haya un interés por parte de un equipo, chico, que no va la gente ahí, que
coge el
parece
chaval,
que tenía que ir a la puerta a llamar del
coge
campo,
el chaval y viene a entrenar una semana antes del permiso que tiene de venir a entrenar. Y todavía se sigue cuestionando. Y ahora... que está aquí y está ya jugando y ahora porque ha dicho un año, joder, no sé, a mí me parece de verdad, yo no necesito yo le felicito por lo que está haciendo y
no se está criticando, yo estoy preguntando
a mí me parece que el problema no lo tiene él, el problema lo tenemos todos los demás, que no sé si es que cada uno queremos que nos diga lo que queremos escuchar a cada uno, y es que al final parece que no, que nunca vale nada. Entonces,
está en boca
no sé.
De todos, estamos de acuerdo.
Yo creo que
las frases estuvieron en boca de todos, eso es así.
Sí, yo creo que le dijo un amigo, mira, y ahora es la que va a montar tú. Ahora es la que va a montar tú, ¿eh? Ahora ha dicho, ya verás.
Tampoco se ha montado tanta, ¿no?
Bueno, no, pero bueno, voy a seguir con el
se
juego.
Habla de ello porque...
Pero voy a seguir con el
bueno,
juego.
Pero... Esa es la clave. El juego sigue abierto.
O sea, a mí me da igual. Yo tengo las cosas claras, yo sigo con el juego. Y al final, mira, más lío. Vamos a ver, venga, seguimos.
La gente ha pasado de verle fichar seguro, fijo, fijísimo por el Barcelona, a darle por fichado por el que sea el año que viene. Pues bueno, pues ya está.
Nosotros, pero lo que dice la mía, le gusta que lo... Yo sí percibo que le gusta que el juego esté abierto. No tanto quizás a la directiva, que el juego esté abierto, pero a Nico le gusta que el juego esté abierto.
Yo me temo ni que le gusta ni que no le gusta. Le dicen que tiene que decir eso y ya está.
Pues que mantenga abierto el juego.
Una de las cosas que podría ser normal, una de las cosas que podrían surgir...
Como si no conociéramos el percal.
Y ya está.
Una de las cosas que podría surgir era que Nico, por lo que sea, había venido un equipo y haya dicho, mira, pues me voy, tomo la decisión y me voy. Que podría haber sido. Nosotros hemos sido... tan normales de que podíamos entender esa situación como la otra, la que ha tomado la decisión, la que hemos entendido, aceptado y no hemos tenido ninguna duda, porque sabemos que él no tiene motivos de engañarnos y en ese aspecto ha sido muy claro siempre, clarísimo, y por ese motivo ahora puede jugar con lo que quiera, diciendo va por ahora tal, porque aquí en casa ha sido claro y está cumpliendo con lo que ha dicho.
Y en sus declaraciones también fue claro, que en la Eurocopa decía yo estoy bien en el Athletic y tal, y cuando acabe la Eurocopa ya veremos, y luego dijo que lo había decidido en agosto. Lo de digo que había decidido en agosto. Pero, lo de seguir. Y ahora nos habla de esta temporada y luego ya veremos, con lo cual ya veremos. Mientras siga, bien, y que lo haga bien mientras esté, y punto, perfecto. Y a disfrutarle. Gracias a todos, como os disfrutamos cada jueves aquí, mañana. Más, aquí en Directo Marca Bilbao en Radio Marca. Y ojo que tenemos que hacer el sorteo de la porra, que nadie
Marca
ganó el Atlético de Madrid.
Aquí comienza Cuida.
Los mejores consejos, todas las recomendaciones que sabes para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, el programa de salud de Radio Marca. Y hoy, en último día de la semana... de este mes de septiembre lo vamos a dedicar sobre todo en un especial al corazón, porque este mes de septiembre es el mes del corazón, con muchos eventos, muchos actos y mucha información que queremos trasladaros y que lo iremos haciendo paulatinamente en las próximas semanas. Así que no voy a extenderme mucho en estos primeros...
Este año...
año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Da 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 down down down.
Bueno, esta semana hemos iniciado la nueva temporada de Radio Marca, la nueva temporada de Cuídate, y bueno, hemos ido charlando con nuestros colaboradores, y regresa a este programa una colaboradora, lo diré, habitual de los últimos años, pero que últimamente veíamos poco por aquí. Ha dicho, oye, no, esta temporada volvemos a Cuídate, porque esto es importante y tenemos muchas cosas que contar. ¿Sabéis a quién me refiero, no? A Mar Sevilla, coordinadora del área de salud de Unidad Editorial. Un poco la voz visible aquí siempre en este programa de Cuídate Plus, lo que es la web Biblia de la Salud, que ahí vais a encontrar un montón de información que vais a entender muy bien de todo lo que rodea en la salud. Y a mí, bueno, yo es que la veo todos los días. Además es compañera y amiga. Pero me encanta, me complace tenerla aquí en el estudio. ¿Qué tal, Mar?
Hola, ¿qué tal? Estaba deseando volver.
Bienvenida, estar aquí.
Muchas gracias.
Entonces a ti, concretamente a ti, te puedo preguntar si la radio se echa de menos.
Se echa mucho de menos. Es adictiva un poco.
¿Ves? ¿A que sí?
Sí, sí, es muy divertido. Para los que no suelen trabajar en radio, los que nos estáis escuchando, es divertido escucharlo, pero mucho más estar aquí detrás.
Es que yo creo que es eso, que es un medio de comunicación adictivo. Tanto realizarlo, trabajarlo, como escucharlo, ¿no? Es un medio
totalmente
muy bonito, que envuelve. Así que, como yo te lo venía notando y tú me lo venías diciendo, oye, tengo que volver a Cuídate, aparte que es que me apetece volver a la radio, pues oye, pues nada, esto ya es empezar y ya no parar en toda la temporada.
No, no te libras de mí. Ya todas las semanas aquí.
Estáis, pero vamos, sin parar en Cuídate, en Diario Médico, Correo Farmacéutico, vamos, de
sin parar.
Todo.
Hemos vuelto en septiembre, bueno, como todos, ¿no? Arrancando sí, con muchas ganas, con nuevos proyectos, con muchas cosas interesantes que contaros, como las que vamos a hablar hoy, por ejemplo.
Desde luego que sí.
Y bueno, pues eso, arrancando como todos, muy ilusionados.
Y mucha información, muchos estudios, investigaciones que van dando su fruto y que nosotros te traemos aquí a Cuídate, pues un poco, repito, siempre, os lo recuerdo siempre cuando os digo, si os queréis poner al día en materia de salud, meteros en Cuídate Plus, que ahí vais a entender absolutamente todo. Muy bien, muy bien, muy bien, y te lo explica muy bien. Y sobre todo saber por dónde va la salud, que las cosas van cambiando.
Van cambiando, menos mal.
Y también es verdad, menos mal, lo que termina desmitificando muchas creencias también que teníamos, porque a lo mejor en aquel momento, cuando había, en los momentos de realizar esos estudios, bueno, pues arrojaban unos datos y entonces pues a rajatabla se seguían esas recomendaciones, quien más y quien menos, eso claro está, pero luego todo va avanzando, se sigue investigando y algunas cosas que se van modificando. Tal es así que me han sorprendido, fíjate, el tema que hoy vamos a tocar en los próximos minutos. Bueno, esta semana se ha celebrado el Congreso Europeo de Cardiología y ha arrojado pues en bastantes puntos importantes en distintos aspectos que tienen que ver con la salud cardiovascular, que a mí me han sorprendido mucho.
Y que son muy cercanos, que muchas veces cuando se descubren hallazgos sí, de alguna especialidad en concreto, a veces cuesta bajarlo a tierra, pero yo creo que lo que traemos aquí, que os vamos a contar, todos nuestros oyentes pueden decir, uy, pues igual esto me pasa a mí también.
Sí.
O lo pueden aplicar y descubrir que, bueno, que con ciertos cambios, pues mejoras cosas.
Que no vamos a hablar solamente de que sí, que lo sabemos, hay que cuidar nuestro corazón, motor indispensable, y todo lo que rodea al corazón, mimarlo, tenerlo casi casi en una burbuja, diríamos, ¿no?
Sí.
Y hacer todo lo que podamos, sino que tenemos que conocerlo un poquito más y realmente hacer caso de las cosas que nos recomiendan nuestros especialistas. Bueno, para hablar de estos puntos que os estamos comentando, que se han tocado en ese Congreso Europeo de Cardiología, está con nosotros el doctor Luis Rodríguez Padial, presidente de la Sociedad Española Española de Cardiología. Así que, Mar, vamos a saludarlo ya, ¿te parece?
Vamos a ello.
Doctor Luis Rodríguez Padial, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias por acompañarnos. Siempre abrimos la temporada de Cuídate con la Sociedad Española de Cardiología, porque es el mes del corazón. Y siempre en este mes tenemos muchas cosas que contar, doctor.
Efectivamente, porque además, aparte de la información ya clásica que repetimos y que hay que seguir insistiendo, pues hace muy poco, hace una semana, ha habido uno de los congresos más importantes de cardiología a nivel mundial en Londres, y bueno, hay noticias frescas que pueden abundar en esta información de utilidad práctica, ¿no?
Y que no vamos a dejar de hablar de ello, y que esas recomendaciones van a seguir dándose, pero efectivamente hay noticias frescas. Dentro de los temas centrales que se ha hablado, pues de la mujer, del tabaco, del descanso, de la contaminación acústica, del consumo de drogas, de la hipertensión arterial, si os parece, doctor Mar, vamos a ir por parcelitas para que quede todo claro.
Genial.
Y vamos a empezar hablando un poquito del descanso, que a mí es un tema que me ha sorprendido mucho algunas de las cosas que se han dicho en ese congreso sobre este aspecto, ¿no? Sobre el descanso, de esa relación del descanso, del sueño de reparador en relación con el corazón. Porque siempre se ha dicho, oye, no, tienes que descansar adecuadamente para tu salud en general, pero que sepas que el sueño no se recupera. O sea, que tienes que dormir las horas que tienes que dormir, pero luego no lo intentes recuperar. Y esto no es del todo cierto, doctor.
Efectivamente, según los datos del estudio este que se ha presentado, que de momento digo que en todo lo que tenemos, prácticamente en todo lo que tenemos son ASTRAs. Algunos artículos ya se han publicado y tal, o sea que hay que esperar detalles una vez que se publiquen. Pero según los datos de este estudio, aquellos pacientes que tienen deprivación de sueño, o sea que durante la semana, por así decirlo, duermen menos,